José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Venimos del penúltimo partido de la Liga de Naciones. Hemos perdido en Zaragoza, en la Romareda. España 1, Suiza 2. Marcó primero a Kanji, empató Jordi Alba, pero muy rápido nos hicieron el segundo, lo hizo en Bolo. Nos han ganado en dos saques de esquina. En el otro partido del grupo, República Checa 0, Portugal 4, ha marcado dos Dalot, otro Bruno Fernández y otro Diego Jota. El grupo está así. Portugal tiene 10 puntos, España tiene 8. El martes, Portugal-España. Hay que ganar en Braga para estar en la final a 4 de la Liga de Naciones. Titulares de los digitales, para que tengan una idea de lo que se piensa del partido. Bajonazo y bofetón. El Mundial empieza en Braga o España se estrella ante Suiza. Hoy ha puesto Luis Enrique este equipo. Unai Simón, Azpilicueta, Eric García, Pau Torres, Jordi Alba, Gavi, Busquets, Pedri. Y en la delantera, Ferran Torres, Asensio y Sarabia. Luego ha cambiado los tres de arriba. A la hora más o menos de partido ha puesto a Borja Iglesias, a Jeremy Pino y a Nico Williams. Y ha terminado saliendo también Marco Llorente y Azpilicueta. Está en la zona de entrevistas Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué ambiente hay?
Bueno, la verdad es que la gente ha salido con bajonazo de la Romareda. Habíamos notado durante el día de ayer y de hoy que había muchas ganas de ver a la selección, mucha gente con camisetas. Hacía 19 años que no jugaba en la Romareda la selección española y bueno, pues es un gatillazo, es un bajonazo. A poco tiempo ya después de conocer la lista definitiva para el Mundial. Y como decías en los titulares, pues el próximo martes en Braga hay que dar la talla, hay que ganar a Portugal, eso es lo bueno, que España sigue dependiendo de sí misma para optar a jugar esa Liga de Naciones, esa Final Four que se va a disputar en junio de 2023. Por esta zona mixta nos han dicho ya que van a pasar dos futbolistas, César Azpilicueta, que ha sido titular, y Borja Iglesias, uno de los dos debutantes en la noche de hoy junto a Nico Williams. Y por la sala de prensa, donde está nuestro compañero Jesús Zamora, comparecerá en breve el seleccionador Luis Enrique, que vuelve a perder 8 partidos después con España.
Recuperamos viejas sensaciones, la de que los futbolistas pasen por delante del micrófono de Miguelito. Hay gente sabia aquí todavía en el estudio, está Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido.
Que si estuvieras trabajando en un periódico, el titular que pondrías tú en portada sería...
No pasa nada, la Liga está ganada.
No pasa nada, la Liga de Naciones está ganada.
Hay que subir la moral a la tropa, que yo comprendo. Es un vasito de agua fría, Corro. Yo no pensaba que podía pasar a perder con Suiza hoy. Yo venía un partido tranquilo, más o menos, pues bien, pues bueno. Pero, joder, es que, primero, que es Suiza, que es Suiza. Aquí no te ha ganado
Suiza
Alemania.
No se nos da muy bien.
Pero escúchame,
se nos atasca.
No es Brasil, no ha venido Argentina con Messi, es Suiza.
Los franceses, es verdad.
Ya han podido hacer 4 goles. Y bueno, vamos a ver si esto se queda pues en un mal día, porque ha sido un día, no sé qué ha dicho ahí Azpilicueta, que ha sido que este día muy espeso, es verdad, espesísimo de todos. El mismo Pedri, que es el faro, no lo hemos visto. Bueno, pues hay que pensar que es un día que se han levantado mal estos muchachos y que en Braga van a jugar mejor. Pero el frenacillo lo llevamos.
Sobre todo la primera parte, que ha sido muy espesa para España. Enseguida más gente sabia. Está también aquí Fernando Evangelio. Hola, Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Ha habido algún resultado así en la noche futbolística que te llame la atención?
Bueno, uno que nos afecta directamente, que es la goleada de Portugal, que se ha metido un 0-4 en Chequia, además siendo muy convincente, siendo muy peligrosa en ataque, que esta selección, la de Portugal, tiene mucha calidad en ataque. Y hay que ganar el martes en Braga. Y del resto de la jornada, es que en realidad eran los únicos partidos de la, digamos, la primera división que se jugaban esta tarde.
Ayer que la final 4 camina hacia un Países Bajos, Croacia o Dinamarca, Hungría, y vamos a ver si España o Portugal.
Es verdad que aparte
solo falta el Vaticano.
Aparte del España-Portugal, que es un duelo directo, también hay un Hungría-Italia, que es también duelo directo.
A Hungría le vale el empate para meterse en la final 4.
Y es verdad que el duelo directo es menos en el Países Bajos-Bélgica, porque Países Bajos le metió 1-4 a Bélgica.
1-4 a Bélgica, eso es.
O sea que lo normal es que
Croacia
sea Países
le saca,
Bajos.
Creo que son 2 puntos a Dinamarca.
Croacia le saca 1 punto a Dinamarca y depende de sí mismo. Croacia para estar en la Final Four.
Muy bien, enseguida más cosas del fútbol. Por ejemplo, de nuestro fútbol patrio, en segunda división ha habido partidos. Huesca 1, Leganés 0, Mirandés 2, Zaragoza 0, Ponferradina 2, Tenerife 0. Y en el debut de Pepe Mel, con el Málaga, Málaga 1, Villarreal B 1. Saben que hay un estado de alerta en Canarias por la tormenta tropical Hermine. Y en Las Palmas, Granada, que se iba a jugar mañana, se ha pasado al lunes a las 8 hora canaria. Y se ha aplazado también un partido del fútbol femenino, el Granadilla-Tenerife-Real Madrid, que también se va a jugar Veremos en qué fecha, después de que estaba planificado para mañana. Virus FIFA, confirmadas la gravedad de las lesiones de Koundé y de Araujo en el Barça. Koundé tiene 3 o 4 semanas de baja. Lo de Araujo es más grave, ¿eh? Tiene una avulsión del tendón del aductor. Se valora incluso que pase por el quirófano. Del fútbol femenino, como estamos muy pendientes, Andrea Peláez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Hay alguna reacción de las últimas horas que hable del conflicto entre la federación y las futbolistas?
No, no hay ninguna nueva reacción. Ya lo contamos que la federación no piensa contestar al comunicado de las jugadoras y yo te puedo contar que ellas están tranquilas, creen que lo que escribieron en ese comunicado es lo que deben escribir y lo que deben hacer público. Pero algunas de ellas están dolidas porque no sea suficiente los motivos deportivos que tienen para lo que están demandando. Pero están tranquilas y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en la próxima convocatoria, ya que jugadoras llama Jorge Vilda la semana que viene.
He visto apoyo internacional y era la
sí,
estrella del fútbol
Alex Morgan
americano.
Ha sido
y hoy Alex Morgan.
La otra ídola del fútbol femenino estadounidense. También les ha mostrado su apoyo. Recuerdo, jugamos contra Estados Unidos el día 11 en el Sadar.
Muy bien, Andrea, seguiremos informando. Hasta luego. Chao. Hay deporte en directo, la Supercopa de Baloncesto en Sevilla. El Betis ha perdido con el Real Madrid 6-9-100, 69-100. Y a esta hora se está jugando en Sevilla el Barcelona Juventud. Emilio Guerrero, hola Emilio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Saludos y buenas noches. Y esto tiene marchamo de que el clásico de baloncesto español se va a revivir mañana en la final de la Supercopa a partir de las 6:30 de la tarde, porque el Barcelona está pasando por encima en la segunda parte del Juventud de Badalona con un nombre propio, el de Nicola Provítola, 7 de 10 en triples, 26 puntos, 29 de valoración. Está siendo el MVP de este partido y a falta de 3:59 para que termine el choque, gana por 21 el equipo culé, Barça 87, Corro, Juventud de Badalona 66.
Ha aguantado el Juventud tan solo una parte del partido del Real Madrid. Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué has visto en el partido del Real Madrid que tenía muchas caras nuevas?
Pues que hay una que es muy rutilante, que es la de Senan Musa, que ya el año pasado el Lugo lo hizo fenomenal. Y que lo va a hacer bien en el Madrid, porque es que es muy bueno, es tan bueno que no tenía que estar jugando en Europa. Es un chaval de potencial NBA clarísimo. Y luego el resto, bien, buena vuelta del Chacho, ha perdido más valores de la cuenta, pero también su juego es así, muy arriesgado. Ha tenido tiempo también de jugar hasta Cornelí, que creo que de los que han venido más el que menos cuente. Muy bien Yabusel, muy bien Deck, que vienen muy enchufados de sus torneos con selecciones. Deck de ganar el AmeriCup con Argentina y ser el MVP. Y Yabusel de ser junto a Gobert de lo mejorcito de la plata francesa en el europeo. Mucho nivel del Real Madrid. Y ahora viendo el Barcelona me da que es lo mismo. O sea, es especular el Madrid y el Barça. El Betis ha jugado un partido más que decente y ha perdido por 31 puntos. La Peña ha jugado una primera parte colosal y en la segunda le va metiendo el Barça un 48-20. Es insostenible competir contra estos dos monstruos.
Esto camina hacia un Barça-Madrid, pero no solo en España, sino a lo mejor también en Europa. Lo iremos contando durante la temporada y ahora contamos el final del partido entre el Barça y el Juventud. Bueno, saben que dentro de unas horas se disputa la carrera en ruta masculina del Mundial de Ciclismo en Australia, en Wollongong. Empieza a las 2:15, en un ratito, hora peninsular, y termina entre 8:30 y 9. García Cortina y Marc Soler en un equipo con pocos nombres en el equipo español. Ahora lo contamos con Eric, con Kike y hacemos una llamada a Australia. Motos en Japón, bajo la lluvia de Motegi, Marc Márquez ha conseguido la pole. ¡Gran noticia! La carrera es a las 8 de la mañana, estaremos allí con Borja González. Y en el día después de la despedida de Roger Federer, la noticia es el abandono de Rafa Nadal de la Laver Cup. Preocupante el no estoy de Rafa Nadal ayer por la noche. Ahora nos cuenta también, por supuesto, Ángel García. Venga, la selección y los snoods.
Arriba la pelota, Kanji remata, gol. Gol, gol. Gol de Kanji. De cabeza picando el balón abajo. Marca Kanji. Se va Asensio. Aguanta Asensio, que viene ahora Asensio. La bola para Jordi, empata Jordi, chuta. Y gol, 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 gol. ¡Qué pedazo de jugada de Asensio! ¡Y Jordi Alba la reventó! ¡Con el Akanji remata! ¡Gol! ¡Gol de Embolo!
¿Cómo es posible?
¡Otro córner, otro chicharro! ¡Somos
bochornosos!
¡Madre defendiendo! ¡Ay, mi madre!
España 1, Suiza 2.
Derrota de España ante Suiza en la Romareda. Allí está Miguel Ángel Díaz con uno de los que yo creo son fijos para ir al Mundial, Miguelito.
Sí, aquí está César Azpilicueta por la zona mixta. César, muy buenas. Bueno, había mucha ilusión en este partido y nos la vamos a jugar el martes en Braga.
Sí, por supuesto que había muchísima ilusión. Era muy difícil que hoy resolviésemos la situación, ¿no? Para un lado o para otro, pero está claro que todos queríamos y deseamos en la vuelta a Zaragoza un resultado positivo que nos ha conseguido.
¿Qué ha pasado? ¿Cómo analizas la derrota? Mejor en la segunda parte que en la primera. No hemos estado fuertes en defensa.
Está claro que en la primera parte todos coincidimos que no hemos estado precisos, hemos estado un poco espesos. Sí que es cierto que en la segunda parte creo que la energía ha sido diferente, ya hemos conseguido encontrar más espacios, hemos conseguido el 1-1 y luego pues otra vez en un córner el encajar un gol es duro, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí pues quizás nos ha costado un poquito el crear, el cambiar un poco la dinámica y el conseguir aunque sea ese empate.
César, es una pena con el ambiente que había después de tantos años, casi 20, la gente con ganas de veros ganar, pero no se ha podido y además, sobre todo la primera parte, lo que decís, no se ha hecho un buen partido.
Sí, yo creo que la identidad del equipo es clarísima, ¿no? Desde que estamos con el míster, desde el principio hasta el final, vamos a ganar, intentando crear ocasiones, defendiendo hacia adelante, y sí que es cierto que, bueno, que el resultado hoy nos ha dado bien en la vuelta a Zaragoza, que todos deseamos con el ambientazo que ha habido, pues el generar ocasiones, el hacer un buen partido, el ganarlo. Pero no ha sido así y es una lástima porque todos lo deseábamos, de luego.
César, llevaba España 8 partidos sin perder, estamos ya cerquita del Mundial. ¿Es una derrota para preocuparse o no?
A todos nos gusta ganar. Yo creo que siempre el ganar es muchísimo más positivo, pero hay que ser autocríticos y saber que tenemos margen de mejora, por supuesto, pero que hoy tampoco, si hubiésemos ganado 3-0... ¿Sabes? Aunque sí que es cierto que el entorno puede cambiar y ya podríamos pensar en otras cosas, hay que ir partido a partido. Hoy ha sido un partido contra para mí, de los rivales más duros que últimamente nos hemos enfrentado tantas veces en la Eurocopa, en junio. En otras ocasiones había dado hacia nuestro lado y hoy no ha sido el caso, pero hay que también valorar que estamos jugando contra los mejores equipos de Europa. Y qué mejor preparación que esto para llegar al Mundial a las mejores condiciones. Por supuesto que nos hubiese gustado haber conseguido otro resultado.
¿Estos goles a balón parado, crees que son jugadas aisladas o que hay un patrón y que hay que trabajarlo?
Hay que trabajarlo siempre. Yo creo que está claro que si algo se caracteriza al equipo siempre es en ser autocríticos, en siempre intentar ese margen de mejora en todas las acciones. No somos el equipo más alto del mundo, pero eso no quiere decir que no podamos defender mejor. Y por supuesto que tanto en defensa como en ataque siempre lo vemos como un equipo y seguro que trabajaremos a tope en corregir esas situaciones.
Después de la semana tan buena que decía y recalcaba Luis Enrique ayer en rueda de prensa, oye, ¿y has estado tan espesos? ¿Qué autocrítica? ¿Qué os ha dicho al descanso, por ejemplo? Porque habéis estado realmente...
La verdad que la semana ha sido muy buena, esa es la realidad, la intensidad en los entrenamientos, la actitud, todo ha sido fantástico y sí que es cierto que hoy llegas, ¿no?, con tantas ganas de poder demostrarlo y es frustrante, ¿no?, que no salgan las cosas que durante la semana, pero también hemos tenido un rival, como he dicho antes, para mí Suiza es uno de los rivales más difíciles y lo he venido demostrando últimamente que es tan duro jugar contra ellos. No hemos encontrado espacio, no hemos encontrado, yo creo que a veces esa encadenar quizás jugadas positivas en ataque, ¿no? Yo creo que si encontrábamos una, luego ellos igual en un balón largo nos quitaban un poquito esa confianza y ahí nos ha costado coger un poco esa dinámica y es una pena porque la verdad que la semana ha sido fantástica, pero ahora tenemos el martes otra oportunidad y así es de bonito el fútbol.
Bueno, pues hasta ahí las palabras de César Azpilicueta. Decirte que pasaba justamente ahora por detrás del Jeremy Pino, andando por su propio pie, sin muletas, pero cojeando ostensiblemente del pie derecho.
Se me saltan las lágrimas, Miguelito, como a ti, de escucharte hablar con un futbolista de la selección, que hacía un montón de tiempo que no se podía. Perdón un segundo, que ha terminado la segunda semifinal de la Supercopa de Baloncesto. ¿Quién ha ganado, el Barça o el Juventud, Emilio?
El Barça es el que ha ganado, Corro, con un marcador contundente, 91 Fútbol Club Barcelona, 74 Juventud de Badalona. Le ha pasado por encima en la segunda parte del equipo de Saruna Jaskevicius, 52-28 de parcial, liderado por un excelso Nicola Provítola, 26 puntos, 29 de valoración, 7 de 10 en triples en el conjunto de Juventud Badalona. Nuestro flamante medalla de oro con la selección española, Joel Parra, con 14 puntos y 23 de valoración, ha sido el mejor del equipo verdinegro. Por lo tanto, mañana va a haber una final deseada, la final de los históricos, un Real Madrid Fútbol Club Barcelona y dos candidatos, Corro, a ser el MVP. Dasan Musa, que ha acabado el primer partido con 33 de valoración, es la segunda mayor valoración en una Supercopa de la ACB, y el mencionado Nicola Provítola, que ha acabado con 29. Así que tenemos Madrid-Barça mañana, Madrid-Barcelona mañana, dos candidatos a ser MVP: Musa por el Real Madrid, la Provítola por el Barça.
Mañana lo contamos. Gracias, Emilio.
Gracias, buenas noches.
Está todavía Luis Enrique en la sala de prensa, con él está Jesús Zamora, a ver si cogemos alguna respuesta interesante de Luis Enrique.
Los porteros lo han cumplido, les exijo que lo intenten siempre, me da igual si les quitan el balón o no, que
los porteros,
que regaten, que nos generen esa sensación de superioridad, y contento con todos los que han participado.
¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, buenas noches.
Hemos llegado justo al punto final de la rueda de prensa de Luis Enrique. Se
están hablando de los delanteros, yo creo. De la
delanteros?
Función, sí, de la función de otro centrocampista.
Esta respuesta, esta pregunta se la ha dado en la flash interview a los compañeros de Televisión Española, porque hemos dicho al principio que le ha ganado, y es verdad, Suiza en dos saques de esquina. Luis Enrique.
Dos jugadas a balón parado, dos goles. ¿Hay que trabajar eso especialmente?
Eso es un topicazo en el mundo del fútbol. Ahora encajas goles de córner y es porque son pequeños o porque tal. Nosotros seguiremos trabajando lo mismo, claro. Hay que trabajar todos los aspectos del juego. El de las estrategias a balón parado. Hoy nos han sacado muchísimos córners. Ha habido una racha la primera parte de tres o cuatro que no es habitual. Claro que hay que mejorar, claro que hay que trabajar. Pero tenemos el tiempo que tenemos y me gusta la fe que ha tenido el equipo. Un poco el mensaje que yo les he lanzado en el descanso es: este partido es un premio por haber hecho en junio los deberes, y la final va a ser en Portugal y allí iremos a intentar ganar.
Topicazo, ha dicho, que es decir eso de que se gana en dos saques de esquina, en dos goles a balón parado. Jesús Zamora, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Pues efectivamente ha terminado la rueda de prensa de Luis Enrique. Ha llegado a decir que desde que él es seleccionador nunca había visto tantos jugadores suyos imprecisos como ha visto en la primera parte, y que no queda otra que ir a Portugal a arriesgar, que van a ir a por todas y a ganar el partido en Portugal.
¿De la primera parte y la diferencia con la segunda que ha dicho?
Sí, bueno, pues que se ha intentado hasta el final, que evidentemente que lo ha intentado de todas las formas con los cambios, buscando más profundidad, pero sobre todo ha hecho hincapié en eso, que la primera parte, que nunca había visto tantos jugadores suyos con imprecisiones como ha visto en ese primer periodo. Y ha agradecido el comportamiento de la afición de Zaragoza, ha dicho que el ambiente ha sido excepcional, pero que no han podido ofrecerle un triunfo.
Y es verdad que la primera parte ha sido una cosa muy imprecisa de España. Bueno, está volviendo Manolo Lama desde Zaragoza a Madrid. Hola, Lama, ¿qué tal?
Muy buenas, Corrochano.
Déjame que salude a la gente que va a comentar este partido con nosotros y alguna cosa más. Está aquí Tomás, está Fernando Evangelio. Guille Usquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y no sé si está todavía Roberto Morales, o en un momento va a estar Roberto, que está también en la Romareda. Bueno, la primera impresión, Lama, los titulares que te deja este partido, ¿qué quieres decir?
Bueno, es una frase muy manida, pero que la vuelvo a repetir. España es capaz de ganar a cualquiera, pero es capaz de perder con cualquiera.
Perdona, Manolo, que aparece Borja Iglesias y no hay que desperdiciarlo. Adelante, Miguelito.
Aquí está el Panda, con un día de tristezas y alegrías para ti. Has debutado con la selección en una ciudad especial. Has hecho unos buenos minutos, yo creo, pero el equipo ha perdido.
Sí, una pena la derrota. Bueno, creo que a nivel personal, contento obviamente por el debut, me hubiese gustado haber debutado con victoria, y nada, seguir trabajando, que el martes tenemos una final para nosotros.
¿Te ha parecido justa la derrota?
Bueno, ellos han planteado un partido complicado, han apretado mucho arriba, la primera parte creo que nos han complicado, se han adelantado, luego creo que en la segunda parte hemos iniciado muy bien, hemos generado ocasiones, hemos conseguido empatar el partido, y creo que cuando pues teníamos ahí ese momento para darle la vuelta, pues otro córner nos ha penalizado. Bueno, aprender y continuar.
Borja, un día precioso, era un día precioso. Hacía mucho tiempo que una afición no coreaba el nombre de un futbolista para que saliera. Se nos ha torcido al final, pero contentísimo con ese debut, ¿no?
Sí, bueno, yo por todo eso, independientemente de lo que ha pasado, ya estaba súper agradecido con toda esta afición. Me siento muy en deuda con ellos, creo que viví una de mis mejores temporadas, la primera como profesional. Me acogieron con los brazos abiertos, me hicieron mejor, aprendí mucho, y los tengo muy presentes siempre, así que todo lo que te pueda decir es poco agradecimiento.
¿Te ha sorprendido el planteamiento del míster con un falso 9, con los dos delanteros puros en el banquillo?
No, bueno, es una de las opciones que tenemos. Tenemos distintos jugadores, distintos perfiles, gente que puede jugar en distintas posiciones. Y creo que bien, Marco ha hecho la jugada del primer gol, ha hecho una pedazo de jugada viniendo a recibir y girándose, que creo que era lo que sabíamos dónde, que se podía hacer daño ahí. Y la verdad que no, sabía que era una opción y Marco está muy bien.
¿Es posible ganar en Portugal?
Sí, por supuesto. ¿Qué sentido tendría todo esto, no? Creo que tenemos una gran selección, vamos a ir allí a disputar el partido como hacemos en todos los lados. Y con optimismo, por supuesto.
¿Qué te ha pedido Luis Enrique, sobre todo el abrazo ese de Álvaro Morata que hemos visto justo antes de salir? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué consejo te ha dado?
Bueno, Álvaro me ha dicho que lo disfrutase, que enhorabuena, que me lo había ganado. La verdad que me cuida mucho, me ayuda, tenemos muy buena relación desde hace tiempo y me siento muy agradecido de compartir mi historia con él. Y luego el míster pues me ha pedido pues un poco lo que nos pide a todos cuando jugamos en esa posición, intentar dar continuidad al juego, venir a recibir, girarnos, buscar espacios. Bien, me ha deseado suerte y estoy muy agradecido porque me ha hecho votar con la selección española.
Uno de los tópicos que decía Luis Enrique alrededor de la selección es que jugamos bien, generamos y nos falta gol. Tú, que es la primera vez que vienes convocado, que dice Luis Enrique que ha sido una semana espectacular de entrenamientos, ¿a qué achacas que nos cueste tanto encontrarnos con el gol, no hoy, en cada partido?
Bueno, creo que los equipos nos defienden mucho y bien porque saben que somos peligrosos. Estoy seguro que eso es cuestión de tiempo, hay gente con mucho talento, capaz de hacer goles de distintas posiciones y esta selección va a hacer goles seguro, o sea, con ese talento es muy difícil que no suceda. Hay momentos que se atasca más, nos pasa a todos, y hay otros que de repente pues salen y hacemos goles con facilidades, pero con el talento que hay aquí seguro que llegan.
¿El 17 por Joaquín o por Yago Aspas?
El 17 porque es el día de mi cumpleaños, quedaban dos números libres, me tocó escoger entre ellos y he decidido ese porque es el día de mi cumpleaños, simplemente.
Decía Luis que ha sido una semana espectacular de entrenamientos y que ni los nuevos habíais dudado. ¿Cómo ha sido esta semana para ti?
Bien, muy buena, ha sido una experiencia para mí tremenda, poder estar y compartir vestuario con estos jugadores es un lujo, he disfrutado mucho, hay un nivelazo, no tengo ninguna duda y espero que desde fuera tampoco las tenga nadie porque es una realidad y la verdad que lo he vivido con mucho disfrute y mucha alegría.
Jorge Iglesias Corro, uno de los dos debutantes de la selección española, con una sonrisa de oreja a oreja pese a la derrota de España.
Pues un tipo feliz, porque las cosas le van como para ser feliz, para disfrutar de la vida. Hombre, el resultado ha sido malo, pero es un tipo feliz porque le va bien la vida como a un montón de futbolistas. Bueno, estaba hablando Lama. Lama, habías terminado, bueno, habías dicho que te parece, bueno, que España puede ganar con cualquiera y perder casi con cualquiera, ¿no?
Sí, decía que es una frase manida que yo utilizo mucho, que podemos ganar a cualquiera, pero también podemos perder con cualquiera. No me preocupa que no entremos en esta Final Four, te lo digo, igual que cuando estuvimos, yo creo que esto es un torneo menor, que evidentemente si lo ganamos mejor que mejor. Me preocupa más que estamos a dos meses vista del Mundial y que sinceramente yo creo que hoy la afición española va de bajón. Va de bajón porque no hemos ganado a Suiza en nuestro campo. Y claro, yo oí a César Azpilicueta decir que Suiza es una de las grandes. Claro, yo pensaba, joder, pues cuando nos enfrentemos a Argentina, a Brasil, a Francia, pues me quedan más dudas. Pero no estoy preocupado por el resultado, sí por el fútbol. Y luego estoy preocupado porque es cierto que hoy Luis Enrique ha puesto sobre el campo, pues yo creo que el 11 del Mundial. Pones a Carvajal por Azpilicueta, que no lo ha puesto porque estaba amonestado, y pones a Morata de 9, yo creo que es el 11 del Mundial. Pero me sorprende que Morata, que yo pensaba que es su 9-9-9, hoy haya sido su tercera opción de 9. Un Asensio, dos Borja y él de tercera. Me sorprende. Esto así, a grosso modo.
Mónica, ¿qué titulares que te deja el partido? ¿Lo que se da pasa por la cabeza después de ver perder la selección?
Bueno, pues pese a que Luis Enrique diga que es un topicazo y que sí, que hay que trabajar, yo creo que es el discurso público que utiliza, pero él sabe perfectamente que ahora mismo atrás pues es un drama lo que hemos visto hoy. Que hay cosas buenas, pues por ejemplo, aunque creo que la posición de falso 9 no creo que la repita con Asensio, sí ha estado bien Asensio y eso también creo que es algo que nos deja el partido de hoy. Quiero decir que se ha ganado ahora mismo Asensio un puesto en la selección. Que algo debe pasar con Morata, porque si no, vamos, salvo que este partido se haya planteado exclusivamente como para hacer pruebas y no como que te estás jugando una competición, que es la sensación que da, y que para mí Jordi Alba se ha metido en el Mundial.
Guille.
Bueno, me deja muchas dudas la selección. Evidentemente los análisis son siempre a corto plazo, así que si ganamos el martes en Portugal, pues habrá muchos más elogios. Pero a mí, desde la etapa de Luis Enrique en general, no quiero ponerle fecha, últimos 2 años, 3 años, 4 años, cuando se llegó a semifinales de la Eurocopa o cuando se llegó a la final de la Nations League, o ahora, que es un momento un poco más bajo, es un equipo de luces y sombras. Llevando al extremo lo que dice Manolo de ganar o perder con cualquiera, podemos ganar el Mundial o podemos llegar a semifinales, pero podemos caer en primera fase. Que yo estoy convencido de que España va a tener problemas en todos los partidos de la primera fase, porque es un equipo que puede ganar, efectivamente, pero que deja muchas dudas en las áreas, para mí sobre todo en la propia. No conozco un equipo campeón que conceda tanto como concede esta selección, más allá de los goles, que muestre tal inseguridad de los centrales y el portero. Y luego dos datos numéricos. Evidentemente se puede ganar los partidos, pero hoy de los 10 jugadores de campo, 5 son suplentes habituales, sí, este año en sus clubes. Sí, sí. 5.
Los
10.
3 de ataque son suplentes. Ferran, claro,
y los dos laterales,
Asensio y Sarabia,
este
son
año,
suplentes.
De muy buen nivel, pero Jordi Alba y Azpilicueta están
son suplentes. Es así, es una realidad.
Y luego otro dato. Sí. Si tú hablas del balón parado, que evidentemente hoy te han tirado mucho en muchos córners, muchas faltas laterales. Si tú sales con 3 defensas de 1,75 m, 1,80 m, 3 de 4, pues hay más posibilidades de que te rematen que si sales con tíos de 1,90 m. No quiero decir que haya que elegir un central porque mide 1,90 m, pero creo que tiene que ser un factor que cuente a la hora de elegir los defensas.
Es curioso,
bueno,
que los
Pau
tres...
Torres no es bajito, precisamente.
No,
he dicho
no,
3
es
de los 4.
Sí, sí, el más alto de los 4. Digo que es curioso que los 3 que han salido luego por los 3 de ataque, Borja, Jeremy Pino y Nico Williams, esos sí son titulares en su equipo, más o más titulares que los que han jugado en el ataque. Y como dice Manolo, Sí, a mí si me pregunta por la alineación, está Miguelito ahí también. La alineación parece que la que pondría en el Mundial, si no le pasa nada a nadie, es la de hoy con Carvajal y con Morata en la delantera. Esos son los 11 que parece que pueden ser los titulares, porque Gavi, Busquets y Pedri, salvo que estén muy mal, esos 3 son el centro del campo de España. No sé si a Laporte le daría tiempo a llegar al
sí,
centro de la defensa.
Y a Olmo a lo mejor también.
¿Y Olmo por un jugador de arriba? Bueno.
Sarabia, Ferran y Morata.
Sarabia,
Olmo,
yo creo que casi seguro.
Olmo le daría tiempo para entrar en la lista. Pero
yo quiero ver Sarabia, Ferran. Yo quiero ver el duelo Olmo-Ferran.
Pero si es que Olmo, Miguelito, va a llegar al Mundial de una lesión de 2 meses y medio. Si es que Olmo, primero cuando llegue, habrá que ver cómo llega. Si es el problema de Olmo es que está lesionado.
¿A quién salváis de hoy? ¿A quién
Sí, dime, Mónica. Una cosa importantísima para mí que no hemos dicho, y es que para mí ha sido unos partidos más grises de Pedri. Y cuando sí. Pedri está apagado en la selección española pierde muchísimo. Entonces creo que esto también tiene mucho que ver con lo que hemos visto hoy en el campo.
Muy impreciso. ¿A quién salváis de hoy? O sea, si tuvierais que decir, oye, pues me ha gustado un poco esto.
Yo he dicho Asensio.
Asensio, sí,
Y Nico Williams. El rato que
sí, ha estado bien también, Nico. ¿A ti, Guas?
Sí. Pero es que poco más.
Borja ha estado bien.
Borja
y Marcos,
bien.
Y Marcos cuando entró también ha estado bien, ¿eh? Llorente.
Borja Iglesias, bueno, pero claro, pero es que estamos en la discusión de siempre, claro. Óigame, a mí, equipo sin 9, pues me parece que esos chatres enchufa.
Bueno, luego yo Jordi Alba, ¿no? También yo creo que ha estado...
Bueno, también,
sobre todo sí, en ataque, ¿no? En ataque, bueno, que sí. Yo creo que el punto diferencial entre el lateral izquierdo que elijas y Jordi Alba es que Jordi Alba en ataque te da mucho.
Claro. Nos
da
ha costado también encontrar esa profundidad, ¿eh? Porque es verdad que Asensio ha hecho bien el papel que le ha pedido Luis Enrique de ser el 9 que se asocia, que es lo que hace Morata cuando juega o lo que hizo Dani Olmo en la semifinal de la Eurocopa contra Italia, que estuvo muy bien. Pero al final nos ha faltado profundidad hasta que ha llegado la jugada del gol de Jordi Alba, pero hasta entonces ha pasado tiempo.
Como es un día de bajonazo, que como ha dicho Guille, a mí me da por pensar en lo peor, pienso en el primer partido que es con Costa Rica, y que Costa Rica no puede ganar, o sea, Costa Rica es un rival, o sea, te marca un poco ese primer partido, recuerdo que es Costa Rica, Alemania y Japón, Costa Rica le puede ganar a España.
Y a Alemania también.
Hombre,
es
Alemania,
que al final va a ser un torneo...
Alemania por supuesto que sí.
Al final va a ser un torneo de mucha igualdad, yo creo, Corro, y yo me quedo con una cosa que sí que me hace ser pesimista, que es que el talón de Aquiles, por una cosa muy manida que sea, el talón de Aquiles de la selección que hemos visto hoy, que son las jugadas a balón parado, es un punto muy fuerte de las 3 candidatas máximas a ganar el Mundial, que son Argentina, Brasil y Francia.
En el balón parado no tenéis la sensación de hombres contra niños. Yo es que veía
bueno,
a Erika.
Bueno, y en los duelos, Guille. Los duelos contra los centrales.
Akanji se ha quitado de encima Pilicueta como Kou contra
Cerro.
Eso
en el primero. Y luego, hasta Unai Simón. Hasta un,
sí.
Sí,
sí,
¿no? Y luego en el segundo, el bolo con Eric García.
Pero esto no es de hoy.
Claro.
No, pero no... es el problema, que esto no es un problema puntual de hoy. El problema de la contundencia defensiva, no hablo de los defensas, hablo de la contundencia defensiva del equipo, no es un problema de hoy. Esto lo llevamos arrastrando un par de años.
O sea, que si ganamos es a pesar de eso.
No, pero no es de hoy, Corro, no es de hoy y no es solo en las áreas. En el centro del campo nos la guindan igual. Esa es la discusión que yo digo siempre, porque es un día de repetirnos.
Lo
tenemos,
de los centrales contra Embolo ha sido muy llamativo.
Querido, son mejores futbolistas que defensores. Entonces, como defensores no son grandes defensores, un tío alto, grande, que tenga un poco de espabilo, te monta un número cualquiera que venga. No hace falta ser Haaland. Y lo hemos visto muchas veces.
Es un equipo que, ya lo sabemos, pero lo repito para ¿claro? abrir un poco de debate, que no tiene ninguna estrella. España no tiene ninguna estrella.
Hay unos datos.
Hay solo una estrella emergente que es Pedri, no tenemos más. O sea,
Pedro Martín tiene un dato decisivo.
Ansu Fati es ese tipo de jugador, a mí me parece, pero claro, Ansu Fati tiene que
siquiera,
estar bien.
Ni siquiera está en esta convocatoria.
Tiene que jugar.
No, claro,
ha hecho una comparación, Pedro, de la época dorada de España, que ocupa las dos Eurocopas y el Mundial.
Sí,
con...
de 2007 a 2013, a mí también, se me saltaban las lágrimas escuchando a Miguelito con los jugadores y a mí se me saltan las lágrimas viendo esto.
Viendo eso, claro. En el 2007-2013, que es la época dorada, y creo que se han cumplido casi tantos partidos desde entonces hasta hoy, ¿no?
Son 105 partidos entonces y ahora 104.
En la época dorada 105 y ahora 104, ¿no?
De los 105 ganamos 87.
Sí, qué barbaridad.
Y perdimos solamente 7.
Sí.
Y de estos 104 hemos ganado 63 y hemos perdido 16. Es decir, hemos pasado de una selección única a una selección buena. Y una selección buena no gana un Mundial.
Sí.
Es difícil, claro.
Con más de 20 victorias menos.
No, hombre, yo creo que acudimos ahí, Manolo, con siempre tú que has acudido.
¿Cómo el baloncesto?
Tú has acudido a los Mundiales cuando no habíamos ganado la Eurocopa ni el Mundial. Y todos eran con la ilusión de llegar lo más lejos posible e incluso ilusionarse con llegar a la final. Pero, si decimos la verdad, España, pues si llegáramos a semifinales o cuartos de final perdiéndolos ahí con una grande.
Sería un buen torneo.
Es un buen torneo.
No, lo que yo te digo, Corro, que yo no me ilusiono cuando juega España cualquier competición, pero también hay que tener los pies en el suelo. Es que yo a este equipo no le podemos poner la vitola de favorito ni de candidato, con todos mis respetos. Si llegamos a semifinales será un triunfo y si estamos en cuarto pues lo habremos cumplido.
Tal cual.
Pero sabemos que no tenemos ninguna estrella. Yo creo que esto es inútil debatirlo ya, pero este equipo con Pedri, con Gavi, con Llorente, con Sarabia, con Soler, puede jugar mucho mejor y de hecho ha jugado otros días mucho mejor.
Sí, hoy yo creo que es un poco de excepción para lo bajo, o sea, para lo malo. No jugamos así habitualmente. O sea, hemos jugado partidos mejores.
Ha sido muy espeso, sí. Muy espeso.
Que Suiza nos provoca ese tipo de partidos, ¿sabes?
Yo espero que el equipo...
jugamos mejor contra equipos mejores. Porque no estamos obligados a atacar los 90 minutos. Entonces somos un equipo muy físico, muy rápido, muy vertical, que cuando nos dejan espacios sí que somos mortales. Cuando nosotros no tenemos esos espacios para salir, pues entonces sufrimos más.
Por eso
hicimos grandes partidos contra grandes selecciones, porque claro, si ejercemos el papel de entre equipo pequeño, no nos viene mal, no nos importa.
Yo espero que jueguen mejor en Braga.
Seguro.
Yo
creo que Portugal le vale el empate, ¿eh?
Pueden ganar. Le va en el ADN a esta selección. O sea, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Cuando ha ido contra las cuerdas, contra grandes rivales, han sido los mejores partidos que le hemos visto a la selección.
Italia en la Eurocopa, por ejemplo.
Eso es. Y yo estoy convencida, y además incluso hasta... Es que recuerdo otras situaciones parecidas, que antes del Mundial hemos ido de bajón porque hemos tenido derrotas pues parecidas a la de hoy. Estoy convencida de que esta selección, no sé dónde va a llegar, pero que va a competir en el Mundial, estoy absolutamente convencida.
Bueno,
sí,
pues
una cosa es competir y otra cosa es, decía mucha gente en los últimos días, que estamos entre los favoritos. No, que no pero, estamos entre los favoritos.
Es imposible.
Es que hay 7-8 selecciones mejor que España.
Sí, empieza a relatar. A ver, selecciones que están por delante de nosotros.
Para mí las tres grandes favoritas son Argentina, Brasil y Francia.
Eso es seguro.
Y luego hay un segundo escalón en el que yo creo que Alemania no está muy por delante de nosotros. Países Bajos no está muy por delante de nosotros. Portugal tampoco. Inglaterra tampoco.
Estás ahí.
Sí, pero Portugal es mejor. Bélgica es mejor.
Estás ahí, no, sí.
Bueno, mejor.
Mejor, joder.
Hay que demostrarlo,
mejor,
hay que demostrarlo también contra Portugal.
Tienes que demostrarlo,
hemos competido muy bien.
Pero es que
bien,
venimos de dos mundiales en el que uno no pasamos la primera fase y en el otro nos quedamos en octavos.
Bélgica, yo creo, eso también ha salido respetando tu conocimiento, que tiene mejores jugadores.
Bélgica, correcto. Sí. Bueno, a Bélgica hay que verla también, ¿eh?
Pero por lo menos con más nombre que los de España los tiene seguro. O sea, tiene tú relatas jugadores de Bélgica, tiene muy buenos jugadores.
A lo mejor tiene algún futbolista diferencial.
De momento
más.
Tiene un portero que...
Pero, eso te iba a decir. Y De Bruyne también es un futbolista diferencial.
Volvemos a la frase con la que me has saludado.
Te marea.
Me digo, Corre, volvemos a la frase con la que me has saludado. Que sí, que podemos ganar a cualquiera, pero que podemos perder con cualquiera. Sí,
Costa Rica te puede ganar 2-1.
Es que no claro, es tanto
que,
los...
Claro. Hay que darle más vueltas a esto. Esto es
no es tanto los 6 o 7 que sean mejores que nosotros, sino que en la primera fase Costa Rica y Japón, que son peores, mucho peores que España, se van a cerrar, van a tener algún balón parado, y ya vimos en la Eurocopa lo que le costó a España
Costa Rica,
con Suecia y con Polonia.
Seguro se va a cerrar, seguro. Ya, Japón es que yo eso... creo que no. Costa Rica,
es que
eso, seguro que sí.
Vamos a ver, nos pasó en el Mundial Japón, que ganamos.
Si Japón nos metió un gol de cabeza a balón parado,
Cubo.
Bueno, cubo al centro de...
Los de Japón son muy altos, ¿eh?
Sí, atrás están bien.
El Holman de Japón le saca a Miguelito una cabeza.
Y luego hay otra cosa que te vas a encontrar en un principio de temporada, que esto es el Mundial de toda la vida, que están todos machacados, y que aquí Japón va a correr como lobos. Y,
correcto.
Y que es un momento muy complicado.
Pero
especial, vamos.
Van a correr, joder,
también nosotros, evidentemente.
Si en noviembre no corremos ya...
Pero es que... Oye, que seguro, Manolo, pero te digo que es otro dato a tener en cuenta, que es un Mundial que las piernas van a estar frescas.
No, si nosotros tenemos un montón de jugadores que no juegan 90 minutos en su equipo.
Y que somos jóvenes.
Sí, pero que tenemos un montón de ellos que... Oye, mira, estos que han salido... Al final ha salido Soler, yo no sé cuántos minutos está jugando en el Paris Saint-Germain.
No es titular, obviamente.
Claro,
va a ser,
en el Valencia era titular indiscutible.
Claro, bueno.
Pero en el PSG no lo va a ser. Igual que Fabián no lo va a ser. Igual, claro.
Hemos pasado, por ejemplo, antes lo decía Evangelio. El año pasado, la temporada pasada, Sarabia marcó 28 goles. De 28 goles ha pasado a jugar el carro del pescado en el Paris Saint-Germain.
Un equipo en el que era titular, que era el Sporting.
Claro, pero no solo con él. Hemos ido a peor. Soler juega mucho menos. Sarabia estaba en Portugal y ha vuelto al PSG. Ferran Torres era titular en el Barça y ahora es suplente. O sea, hemos empeorado en ese sentido este año.
Claro, no sé si... Es evidente.
El desastre es definitivo, como dice aquel.
Oye, un sonido de Luis Enrique, que en rueda de prensa, yo creo que él evidentemente está en su posición de decirle que no está preocupado por lo que le pasa a España, pero perdona un segundo. Miguelito, ¿con quién estás, Miguel?
Mira, estoy con Jan Sommer, el portero de Suiza, que habla un castellano bastante decente. Hola. Sommer, bueno, habéis ganado a España, no es nada fácil. ¿Qué te ha parecido nuestra selección? ¿Qué te ha parecido España?
No sabía antes la partida que España tengo un equipo muy fuerte, con mucha calidad. Y vosotros sabéis también que hoy es un día con menos la pelota en contra España, pero no, nosotros defendemos bien, compacto, con calidad también, y 3 puntos.
Se te da bien España, porque un día le paraste 2 penaltis a Sergio Ramos en Madrid, en un partido España-Suiza. ¿Crees que España defensivamente tiene que mejorar si quiere llegar lejos en el Mundial?
No es mi tema. Yo soy arquero de la Suiza y sí.
Y ahora mismo solamente tenéis opción de permanencia, ¿no? Después de perder en Suiza contra España, habéis ganado aquí, no os podéis meter en la Final Four.
No sé, vamos a ver, nosotros tenemos el final en Suiza ahora contra el Chequia, y es una partida muy importante para nosotros, que no bajan, y sí, tenemos cuando hacer una partida así como hoy, vamos a ver.
Muchas gracias.
Un aplauso para Jan Sommer. Un aplauso para Jan Sommer.
Se ha esforzado mucho por hablar.
Miguelito, busca Shaqiri, Miguelito.
Shaqiri no habla castellano.
Bueno, es igual, traduces, hombre.
He podido confirmar que tiene unos gemelos bastante más gruesos que los míos.
Como mi cabeza.
Pero que a estatura no me gana.
Para Suiza, evidentemente, es un gran día. La segunda vez que gana España, la otra fue en el Mundial de Sudáfrica.
Sí.
Y no, hombre, Suiza en los últimos años ha tenido buenos resultados, pero ganar en España es muy complicado. Desde el año 82 solamente ha habido 4 derrotas de España en partidos de competición. En España, 2 en la Romareda, 2 en el campo del Betis. 1991, 2003, 2018, 2020.
Hay que demorar eso.
Pedro, para Suiza, menos los sábados y los domingos, todos los demás días son buenos días porque abren los bancos.
Sí, efectivamente.
No tiene problema.
Y hacen clink, clink.
Este tipo de equipos le vienen mal a España. Equipos físicos, que le pegan, que tienen experiencia, porque al final Suiza tiene un bloque...
Compite bien este equipo.
Compite muy bien y se le atragantan a España siempre este tipo de equipos.
Pues Suiza el día juega... que haya uno que compita, que juegue bien, ya será la leche.
Suiza juega en el Mundial contra Camerún, Brasil, Y Serbia.
Que es un grupo, grupo, sí, difícil,
un grupo difícil, difícil. Creo que está Roberto Morales con Miguelito, por lo menos para que nos dé la opinión de lo que le ha parecido el partido. Hola, Roberto.
Hola, buenas noches.
Que, bueno, sí, el titular, que ya hemos debatido lo debatible, hemos dicho que esto es un bajonazo, que en defensa va la cosa muy mal y que tenemos muchos jugadores que no son habituales en sus equipos, pero que somos capaces de ganarle a cualquiera y de perder con cualquiera. Así que, ¿tu opinión es de este partido?
Bueno, yo creo que hasta ahora no éramos capaces de perder con cualquiera. Hacía muchos años que no perdíamos en casa, 3 años y 11 meses, y para mí lo que hemos visto hoy es muy preocupante. Yo he visto la España menos España con Luis Enrique al mando. Ha perdido todas las señas de identidad. La primera parte ha sido, yo creo, de las peores primeras partes que hemos visto en la doble etapa del seleccionador. No hemos mordido arriba, no hemos tenido balón con criterio, hemos estado espesos. Una selección que depende muchísimo de la inspiración de Pedri. Hoy Pedri no ha asistido en el campo, incluso se le veía plomizo, amasando demasiado el balón, desconocido por completo el jugador del Barcelona, que yo creo que es quien nos tiene que liderar, y con una prueba de falso 9 de Marco Asensio, que creo que tiene poco sentido, porque teniendo a Morata, que me extraña que no haya jugado hoy, y a Borja Iglesias en el banquillo, poco sentido tiene jugar con un falso 9 ante una selección como Suiza. Me parece que en la segunda parte también debuts algo forzados. No sé, es que ha acabado España sin ser España, no quitando a Pedri y metiendo a Marcos Llorente, acabando con Nico y con Borja Iglesias, que todavía no saben a lo que juega esta selección. Una imagen muy, 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 muy rara de la selección a 60 días del Mundial.
Lo mejor de todo esto es que nos queda el partido con Portugal, que puede cambiar el sabor, porque luego lo otro camino ya al Mundial es Jordania, que es a pocos días de que empiece el Mundial para España, y será pues una prueba final que no tiene la consistencia de estas.
Ahí juega Miguelito, Jordania.
A Jordania, ¿no?
Un apachangamiento.
Oye, iba a poner un corte de Luis Enrique, que digo que en la rueda de prensa, pues eso, lo que le toca a él, ¿no? A la pregunta de si está preocupado con la imagen, con el juego, con las sensaciones, pues él entiende que no.
Perder siempre es algo que duele. Sí, hay precedentes, ¿no?, que indican que puede ser bueno. Ojalá se cumplan los precedentes. Perder nunca es positivo. Pero es evidente que es mejor llegar al Mundial con victorias. Es evidente que es mejor llegar al Mundial con una racha positiva y que todos hablen bien de la selección. Pero estaremos preparados para lo que venga. Fe total en el equipo. Nada, no cambia para nada. Nosotros somos especialistas en afrontar cualquier tipo de situación. Es evidente que es mejor afrontar las positivas, pero estamos preparados también para preparar el Mundial y esperar a conseguir esta victoria en este último partido.
Bueno, Mónica, si hay alguien que se siente cómodo en la incomodidad, ese es Luis Enrique, ¿no? Entonces, ahora en estos 4 días que van a venir unos cuantos palos, él se siente ahí, se hace fuerte, ¿no?
Sí, yo en ese sentido estoy muy tranquila. O sea, lo que sé es que no se va a poner nervioso y sobre todo que no va a transmitir nerviosismo hacia adentro. Yo, sinceramente, es que no, ya lo sabéis lo que pienso, pero me parece que con victoria, con derrota, con empate, con lo que sea, tenemos el mejor seleccionador posible para afrontar el Mundial.
Bueno, a ver si es verdad.
Pero lo que sí tiene que plantearse es seriamente lo que estamos hablando antes. ¿Va a utilizar como titulares jugadores que en sus equipos no son titulares?
Sí,
esa es la gran pregunta.
Sobre todo,
es decir, descansado van a llegar.
Si ganamos, no nos
sin ritmo de juego,
pero
también.
Pero a mí, por ejemplo, si metes 1 o 2 en distintas posiciones, pero los 3 de arriba hoy, que son 3 que no juegan en su equipo, es raro.
Yo creo que no lo de arriba no lo va a repetir. No, y es además que, es que me he quedado, cuando le han preguntado por Asensio, que qué le había parecido,
ha hecho una pausa
de 2 segundos y... O sea, yo creo que le ha gustado Asensio, pero no le ha gustado la posición en la que ha puesto Asensio.
Hombre, es que es muy difícil que Asensio juegue bien ahí, Mónica.
Claro, pero
bastante
eso
bien, y bastante bien lo ha hecho.
Y por juego ha sido el mejor del equipo, a mí va a ser el mejor.
Lo que os quiero
ahora,
decir es que
si
Luis Enrique
que
verá el partido.
Si en España, pues vamos jodidos.
Luis Enrique verá el partido y sacará sus conclusiones, que no nos las va a decir a nosotros, pero las sacará
seguro,
él y su equipo.
Seguro.
Hombre, es que si no las saca.
Muy bien, que vamos a cerrar la Romareda. Manolo ya en dirección a Madrid. Manolo, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, ¿eh?
A ver si salgo con el atasco que hay aquí.
Ah, no, que todavía no has salido de Zaragoza, ¿y atasco o qué?
Todavía no he salido, si no es lo que es esto. Se han venido 33.000 personas que han entrado, más lo que se ha quedado fuera.
Bueno, pues paciencia.
Hay más gente que, vamos, que dentro.
Paciencia. Un abrazo, Manolo. Hasta luego.
Adiós.
Miguelito y Zamora, cerramos la Romareda. ¿Queréis decir alguna cosa?
Pues mira, que ahora mismo... Sí.
Dale, Jesús.
Sí, que ahora mismo parte el autobús de la selección española con destino al aeropuerto, ese vuelo charter. También vinieron en charter ayer, pues ahora con destino a la capital de España para la concentración de las Rozas y afrontar ya el partido de Portugal. Poquitos aficionados ya los que están en esta zona de salida de jugadores, en esta zona
del perímetro de la Romareda, porque la zona mixta está prácticamente en la calle, en un entoldado que se ha puesto en la calle, contrasta con el ambiente fenomenal que se vivió ayer y hoy, por supuesto, antes del partido y durante el mismo, pero ha habido efectivamente bajón también. Los aficionados se han llevado una pequeña decepción con la derrota, y es curioso, decía Pedrito, 4 derrotas desde el 82 en casa, y 2 de ellas precisamente han sido en Zaragoza.
Miguelito.
Que mañana hay planificado entrenamiento de recuperación por la mañana en la Ciudad del Fútbol y luego tarde libre. Seguro que los jugadores van a aprovechar para comer en algún restaurante de Madrid y tienen que estar de vuelta a las 9 de la noche para dormir en Las Rozas y para viajar a Braga el próximo lunes. Recordemos, martes, última jornada de esta Nation League, hay que ganar a Portugal para estar en esa Final Four que se disputaría en junio del año que viene.
Un abrazo, Milito Zamora. Un abrazo, Roberto.
Chao.
Hasta luego.
Un abrazo. Si había... ¿Alguna opción, Corro, de que Luis Enrique decida quedarse después del Mundial? Que todos pensamos que tiene ilusión de ganar la Liga de Naciones, pues lo de hoy, si no ganamos en Portugal, después del Mundial ya sí que dirá adiós y no habrá nada que le retenga en el cargo hasta junio.
Bueno, pues sí, porque había la posibilidad de jugar la final a 4. Si no conseguimos ganar a Portugal, pues se habrá evaporado. Un abrazo, Roberto, hasta luego.
Un abrazo.
Aguantadme un segundo, Mónica, Tomás, Guille y Fernando. Manolo Oliveros, Barcelona. Hola, Oli.
Muy buenas, ¿qué tal, Corro?
Virus FIFA. Confirmada la gravedad de las lesiones de Koundé y de Araujo, la de Araujo especialmente grave.
Sí, es más preocupante naturalmente la de Araujo. Sabes que esta mañana se le han hecho pruebas a Koundé y Araujo, y el parte médico del Barça sobre Koundé decía que era una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo, y el de Araujo más preocupante porque habla de una avulsión del tendón del aductor largo de la pierna derecha. Y avulsión, cuando hablas con los especialistas, como nuestro fisio de cabecera Luis Puig, o miras el diccionario, significa que hay desgarro e incluso puede haber desprendimiento de un fragmento del hueso. Oh, eso no se dice en el comunicado, pero puede ser cuando se habla de avulsión.
Pues 40 segundos, o sea, 30-40 segundos de partido llevaba.
Sí, o 20 segundos.
Minuto,
¿no? Había cumplido un minuto, notó ese desgarro, y rápidamente, eso fue el viernes, y rápidamente se ha venido hacia Barcelona y se ha sometido, como digo, a esas pruebas.
¿Corre peligro el Mundial incluso para Araujo o qué?
Bueno, él dice, según informa Ferran Correas en Sport, que no se va a operar.
Que no se va a operar.
Que no se va a operar.
O sea, tratamiento conservador como en su fase.
Es más corto, exactamente, es más corto el periodo de recuperación. Lo otro sería muy fiable si se interviene, pero seguramente tendría miedo de perderse el Mundial. Y según esa información, como te digo, no se quiere operar. Con lo cual, nos iríamos a 6-7 semanas, me decía Luis Puig. Es decir, que nos podríamos ir a primeros de noviembre o ya poco antes del Mundial. Recordemos que el último partido que juega el Barça es en Liga, el día 9 de noviembre frente a Osasuna, y se perdería prácticamente todo eso, porque debuta la selección uruguaya en el Mundial el día 24 de noviembre, es decir, dentro justamente de 2 meses frente a la selección de Corea del Sur.
¿Y Koundé 3 o 4 semanas?
3 o 4 semanas.
A las puertas del Clásico, ¿no? Ahí va
sí,
a estar, ¿no?
Eso es el 16 de octubre, podría ser ahí, o si no, yo creo que dejaría pasar los partidos en casa de Liga frente a Villarreal y Athletic Club de Bilbao, y estaría 10 días más tarde frente al Bayern de Múnich, que se juega el día 26 de octubre.
Araujo baja muy importante para el Barça todos los partidos y para el día del Madrid, porque marca muy bien a Vinicius Araujo, le marca francamente bien. Se le abren las posibilidades a Piqué, aunque bueno, tiene 2 centrales todavía, Eric García y Christensen, ¿no? Pero se le abre alguna posibilidad a Piqué de jugar más, ¿no?
Sí, por lo menos Xavi tendrá que decidir, ¿no? Hasta el momento ha dado muchos más minutos a Christensen y a Eric García que al propio Piqué, pero bueno, tendrá que decidir, y después en el lateral derecho tendrá que poner a Bellerín o a Sergi Roberto, que no son defensas, que son gente que se va más hacia el ataque que no defendiendo, ¿no? De manera que tendrá que inventar algo, y después también puede colocar de central en alguna ocasión, central izquierdo, a Marcos Alonso.
Gracias, Manolo. Que no sea nada lo de los jugadores del Barça. Bueno, el resto parece
que... Bueno, queda sí, Memphis y Frenkie de Jong.
Y Frenkie de Jong, a ver qué pasa con ellos, ¿no?
Sí, yo creo que lo de Frenkie de Jong fue simplemente prudencia y creo que no tiene nada grave, según decía Luis Van Gaal, después del partido de la selección holandesa. Y lo de Memphis sí que parece también algo de bíceps femoral, porque se llevaba también la mano al muslo, a la parte posterior del muslo izquierdo, de manera que puede ser similar a lo que tiene Koundé.
Y Dembélé, que no le ponga a Deschamps en el próximo partido, ¿no?
Sí, sí. Ni de Francia. Con Polonia.
Con Polonia, en Francia-Polonia. Gracias, Manolo. Un abrazo.
A mí
un abrazo, hasta luego.
La impresión que me da el Barça, ya desde el verano, que para el tiempo en que estamos, ha corrido mucho. Me da la impresión que el partido que le gana al Madrid, el Madrid era como una especie de equipo diésel, ahí como metiendo carga física y demás, y el Barça corría mucho.
Dices el del verano.
El del verano. Desde que ha empezado, yo le veo al Barça extrañamente ligero de piernas para el tiempo que estamos.
Ahí hay unas cuantas lesiones de bíceps femoral que pueden ser casualidad.
Va a haber más. Sí. Hay que tener en cuenta que faltan un poquito menos de 2 meses para el Mundial y que ahora nos viene, en cuanto a los equipos que están compitiendo en élite en Europa, 2 semanas seguidas de Champions, una semana una jornada de liga entre semana, otras 2 semanas de Champions y después y más la carga de los partidos de liga.
Y escuche la tensión de jugar esos partidos.
Va a haber más lesiones.
Oye, déjame que os lleve un momento a Canarias. Sabéis que hay una alerta roja por la posibilidad de una tormenta tropical. Hermine, ahí está Juanfran Cruz. Hola, Juanfran.
Hola, Corro, ¿qué
tal? Estás en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Sí, efectivamente. Con una alerta, alerta máxima, sí, que
tenemos. ¿Cómo es el tiempo ahora mismo en Las Palmas?
Pues ahora mismo está lloviendo, pero muy poquito. Se espera que lo gordo pueda venir en la jornada de mañana, sobre todo el lunes. Se han suspendido las clases para el lunes en todo el archipiélago canario. Y con todo ello, se preveía que se podía aplazar el partido de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Granada. El Granada ya está en la isla de Gran Canaria, pero el Cabildo ha emitido un comunicado en el que decía que si se jugaba el partido el domingo, se iba a hacer o se tenía que hacer sin público. Entonces, al final, se ha optado con toda la alerta. Ahora sigue en alerta roja todo el archipiélago canario, en concreto el sureste también, de la isla de Gran Canaria. El partido finalmente entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Granada se atrasa hasta el lunes a partir de las 8 de la noche, hora canaria, cuando se va a disputar ese
encuentro. ¿Pero no dices que el lunes es cuando se espera lo peor?
El domingo, mañana por la tarde, y el lunes también se espera lo peor, pero hasta el mediodía, en principio, que dice la alerta. Por eso lo han aplazado hasta el lunes por la noche. Previsiblemente ya puede haber público, el lunes por la noche no está confirmado. Si era mañana, sí que no iba a haber público en el estadio de Gran Canaria, pero para el lunes está falta de confirmación que pueda haber público en el estadio de Gran Canaria. Se han suspendido también las clases para el próximo lunes en todo el archipiélago canario. Se han cerrado todo lo que es lo que había previsto al aire libre. Todas las competiciones regionales se han suspendido durante todo el fin de semana en toda la Comunidad Autónoma de Canarias y, por ejemplo, en la Liga Iberdrola se jugó hoy la Supercopa entre el Aries y el Arenal MB. Se jugó, pero puerta cerrada. Se jugó sin público lo que fue ese
partido. Y el Granadilla Tenerife Real Madrid del fútbol femenino,
correcto,
que se va por mañana, también se aplaza, ¿no?
Sí, se aplaza, pero este no tiene fecha. Todavía falta por poner la fecha y la hora en la que se puede jugar ese partido, pero también se aplaza ese encuentro de la Liga Iberdrola de Tenerife, que también, porque va a ser todo el archipiélago, prácticamente todas las islas las que van a estar mañana, sobre todo, y hasta lunes al mediodía, con esta alerta máxima, alerta roja que decretaba hoy.
¿Es posible que pase de lado, que roce un poco? ¿Es posible o no?
Sí, es una de las posibilidades, según comentaron hoy en la rueda de prensa, que pueda pasar de largo, pero previendo que pueda ocurrir algo, por eso han tomado todas estas decisiones el gobierno de Canarias, y en este caso la Liga también, el aplazar el partido de la Unión Deportiva Las Palmas hasta el próximo lunes, pero insisto, el Granada ya está en la isla de Gran Canaria. Si hubiera sido hoy, se hubiera jugado sin ningún tipo de problema, porque ha llovido, pero muy poquito, y muy poco viento, pero mañana es lo que cuando se espera lo peor, y sobre todo el lunes hasta el mediodía.
Que no pase nada, Juan. Un abrazo, ¿eh?
Ojalá hasta que sí, luego. Un abrazo. Hasta luego.
Tomás, Fernando, Guille y Mónica, ¿os apetece decir algo? Pero me vais a tener que esperar 5 minutos. ¿Os apetece decir algo de la imagen del año? ¿Sabéis cuál es la imagen del año, no?
Hombre. Sí.
Es Federer Nadal. Hombre. Dándose la mano, llorando los dos. Es una imagen
inolvidable.
O sea, es una imagen de la historia del deporte. Pero me tenías que esperar 5 minutos, porque a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las va a contar como cada sábado Rubén Prieto. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Como habéis comentado hace unos momentos, Canarias continúa viviendo a esta hora las consecuencias del ciclón tropical Hermine. El nivel de alerta es roja por las intensas lluvias que han provocado cortes de suministro eléctrico o desprendimientos en distintos puntos de las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera o El Hierro. El gobierno canario ha recomendado limitar los desplazamientos. Y es que, aunque la mayoría de la población no ha sufrido las consecuencias, la preocupación les ha llegado a todos. Nos lo cuenta Fátima, una vecina de Tenerife.
Hay histeria colectiva, supermercado lleno y realmente son solo 3 días. Pero bueno, la gente está histérica y compra muchas veces por comprar. Y las autoridades, bueno, nos indican que no salgamos de casa si no es necesario. Y estuvieron hasta ayer por la, vienen toda la noche limpiando las calles para evitar acumulaciones.
y en las próximas horas está previsto que el temporal alcance su punto álgido con lluvias de 300 litros por metro cuadrado en las islas de La Palma y el Hierro. De hecho, está previsto que la unidad militar de emergencia llegue a estas islas en las próximas horas. De la guerra en Ucrania, este ha sido el sonido más repetido en suelo ruso. Nueva jornada de manifestaciones en más de 10 ciudades para protestar contra esa movilización de Vladimir Putin. Ciudades como San Petersburgo o incluso la capital, Moscú, han sido los escenarios elegidos por miles de manifestantes. Marchas que, por cierto, se han neutralizado de esta forma. Con detenciones. De hecho, a esta hora, cerca de 800 personas ya han sido detenidas. Se suman así a las 1.300 del pasado miércoles. A todo esto, hay que sumar que el Kremlin castigará con hasta 15 años de prisión a aquellas personas que se nieguen a combatir en Ucrania. Todo esto cuando se cumple el tercer día del referéndum impuesto por Moscú en las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Referéndum que finalizará el próximo martes y que, según Elena Bogus, historiadora y socióloga rusa, viene propiciado por las constantes derrotas de Putin en el campo de batalla.
Yo pienso que ahora se siente muy acorralado porque no esperaba que la guerra en Ucrania va a ser tan larga.
Y en unas horas, más de 50 millones de personas están llamadas a las urnas para votar en las elecciones generales de Italia, comicios que llegan de manera anticipada tras la caída del gobierno de Mario Draghi en el pasado mes de julio. La favorita de las encuestas sigue siendo Giorgia Meloni, que aspira a encabezar la coalición de derechas. Las encuestas vaticinan un 40% de abstención y se espera que 3 millones de jóvenes voten. Uno de ellos es Salvatore.
Andare a votare fa bene alla salute.
Andar a votar hace bien a la salud, sobre todo en este periodo en el que la gente necesita puntos firmes. La sensación es que hay gran confusión e incerteza y esperemos que el pueblo tenga la capacidad de escoger al mejor político.
La persona migliore.
Y voy acabando ya, corro, y lo hago con Bruce Springsteen.
Hombre.
Que será uno de los grandes éxitos que podrás escuchar este fin de semana en Rock FM. Desde este pasado viernes y hasta las 6 de la tarde de mañana domingo podremos escuchar las 500 mejores canciones de la historia del rock y a grupos como Rolling Stone, Jimi Hendrix o los Beatles. Y antes de que digas nada, corro, en mi casa somos mucho de Bruce Springsteen. Las cosas como
son. Tengo aquí la playlist de tu casa, de la Casa Prieto. Tengo a Amaral, El Canto del Loco, Sabina y Bruce también, ¿no?
Históricos, históricos.
Bruce para toda la familia, para todos los públicos, ¿eh?
Desde luego que sí.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Hasta luego, corro.
La cadena COPE.
COPE, estar informado.
Un instante y la imagen más emotiva seguramente de lo que llevamos de año y de unos cuantos años, Rafa Nadal y Roger Federer unidos de la mano llorando por la despedida del suizo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
65.949, 6, 5, 9, 4, 9, serie 41, 0, 4, 1.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto, y tú... Pero, ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Yeah!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Si tienes más de 60 años en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones, eres joven más 60. Reserva tu viaje a destinos como nuestras islas, Benidorm, Costa del Sol, paradores, balnearios, circuitos nacionales e internacionales, con pensión completa, sin gastos de cancelación y reserva desde solo 15 euros. Además, tendrás un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Atención a ese instante. Y el tope del gas ya se nos está cobrando. Porque en realidad
es más entretenimiento y son las mejores historias.
Pues han impulsado bancos de uniformes o de libros de lectura que se intentan aprovechar de un curso para otro.
Está muy bien. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
De la madrugada, todo esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. We got style and we got grace. We run wild and never dance alone.
Antes de que se vayan Fernando Evangelio, Tomás Guas, Guille Uciano y Mónica Marchante, este es uno de los sonidos del año. Ayer despedíamos a Federer, narramos el tiebreak final, el super tiebreak con Nadal y con Roger Federer, y vimos las lágrimas de Federer y de Nadal, pero este es su discurso, el de Roger.
It's been a wonderful day. I told the guys I'm happy, I'm not sad. Feels great to be here. It's been a perfect journey. I would do it all over again. And of course playing with Rafa on the same team and having the guys, everybody here, all the legends, Rocket, Edberg, Stefan, thank you. It's been great. It's been so much fun. It's been amazing. Thank you, everybody.
Aquí al principio es un día para estar feliz y no triste, pero no podía parar de llorar Ángel García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Vaya lo que nos dejamos por contar, ¿eh?
Sí, hombre. Emocionante. El momento, ese partido estaba hecho para este momento, para el que hemos escuchado, y fue brutal. Quiero escuchar ahora dices tú lo que quieras, Tomás, Guille, Mónica... Fernando, ¿qué decir de ese momento? Que está muy ligado a que es un español el que está a su lado, que es Rafa Nadal, que ha compartido batallas con él, amistad, y que ve que se le acaba también el tiempo, ¿no? Que se estaba acabando el tiempo.
A mí me parece la rivalidad más bonita de la historia del deporte, porque conjuga el hecho de que deportivamente ha sido una lucha feroz entre dos de los, quizá tres, que lo diga Angelito, mejores tenistas de la historia, con una rivalidad muy bien entendida que viene al caso en este momento en el que el fútbol desprende odio por todos los lados y la rivalidad se entiende muy mal, incluso en las generaciones más jóvenes. Esto es una rivalidad bien entendida, que tu rival es un compañero. Al final te hace ser mejor y se puede llevar bien con un tipo que te impide triunfar más allá. Pero para mí, insisto, es la rivalidad más bonita de la historia y esto es algo...
De nuestra historia, ¿no? De nuestra historia, la que hemos visto, ¿no?
No, de la historia del deporte.
A partir de la historia, de toda la historia, ¿no?
Sí, sí.
Mónica...
Bueno, para mí, suscribo todo lo que ha dicho Guille, son dos amigos que han disfrutado una época de enfrentamiento entre ellos y que de ahí queda lo que vimos ayer, ¿no? Saliendo de la mano con esas lágrimas de los dos. Y también la sensación de que Rafa lloraba por Federer y porque se acaba una época y probablemente también porque inevitablemente en su cabeza estaría también el día de su despedida, que evidentemente está más cerca que lejos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que eran lágrimas de despedir un amigo, pero también de despedir una época de sus vidas, ¿no?
Sí, hombre, ha habido parejas, yo estoy pensando en Kareem Abdul-Jabbar y Magic Johnson y Larry Bird. Esto que hemos podido ver nosotros, yo no recuerdo que hubiera una despedida de Cassius Clay, que para mí ha sido el más grande de todos los que ha habido de todos los deportes desde que se inventó esto. No sé si hubo algo con Fraser o con Foreman, ¿no? Pero estos dos es un punto y aparte, claro. Esto es como... hay que volver a nuestros abuelos Kubala y Di Stéfano, ¿no? Que son los tíos que dan la vuelta al fútbol en España. Dice que Kubala trajo el fútbol en color y después lo ha aparecido Di Stéfano.
Esta tiene componente de rivalidad, pero es que, de amistad. Claro, es que es difícil porque rivalidades, claro, las ha habido muy potentes. Por ejemplo, ha dicho tú, Larry Bird y Magic Johnson. Esa es una rivalidad potente, pero amigos yo creo que no eran. Estos son amigos.
Sí, Kubala y Di Stéfano lo fueron, ¿no?
Sí.
Muy amigos y demás. Pero que al final yo creo que los cracks se acaban uniendo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que vimos ayer es algo pues, para historia. Joder,
pero es que además el comportamiento de los dos...
ejemplar,
como sí, competidores, ¿no? Dentro y fuera de las pistas de tenis ha sido ejemplar, y eso también es muy bueno, que hayan proyectado esa imagen, que haya ese momento de emoción en la imagen que vimos ayer, y que nos quedemos también con esa imagen. Y lo que decía Mónica, lo que decía Guille, que es inevitable que a nuestro campeón se le pase por la cabeza que hay otro compañero que se está retirando, pero que le va a tocar, sí, a él, y anda que no vamos, no, a llegar unos cuantos.
Lo dijo él, Nadal dijo, se acaba una época. Ángel, que ha dado la vuelta al mundo, o sea, la cantidad de fotos que se han retuiteado en redes sociales de la imagen entre Nadal y Roger Federer, ¿eh?
Sí, no ha habido absolutamente nadie, pero en el mundo entero, ¿eh?
En el mundo entero, sí,
imágenes,
sí.
Que no haya sacado esas imágenes. Yo, por añadir una cosa más, y lo siento, digan lo que digan los números, Nadal y Federer son otra cosa, y ahí no puedes meter ni siquiera a Djokovic. Lo siento, ¿eh? Djokovic estaba en un segundo plano, se portó genial, tuvo un comportamiento excelente, pero es eso, en segundo plano. O sea, el tenis de nuestra época y de todas las épocas lo ha marcado la rivalidad Nadal-Federer, aunque Djokovic haya jugado más contra los dos de lo que han jugado Nadal y Federer entre ellos. Y digan lo que digan al final, que de momento está Rafa por delante, las cifras de números. Por añadir algo más de lo de Federer... es normal que se vaya porque durante el partido se vio que ya no está para esto. Y por cambiaros un poco el paso, y ahora vamos, si quieres, a todo lo que dijo Rafa Nadal, yo creo que a Rafa todavía le queda. Es decir, evidentemente no le queda mucho, evidentemente está más cerca que lejos su retirada, pero él dijo, cuando le preguntaron directamente, oye, ¿prevés algo así para ti? ¿Te gustaría algo así para ti? Dijo, es que ni lo he pensado porque aún no veo mi retirada, no la valoro, no la tengo en la cabeza. Entonces, bueno, yo creo que cuando Rafa organice primero su vida personal y luego otra vez vuelva a ponerse a entrenar y organice su tenis, tenemos todavía a Rafa para rato, por lo menos durante una temporada completa.
Rafa anunció ayer que no seguía jugando la Laver Cup. Que...
Eso te lo dije antes del,
sí,
del
partido. Me imagino que ha vuelto a casa, ¿no? Que está en
sí,
casa.
Sí, eso es. Vamos a ver. Rafa... A ningún otro torneo, mira lo que te digo, casi ni a un Grand Slam hubiese ido en esta situación personal en la que está y solo fue a despedir a su amigo.
Es un favor a un amigo.
Fue, jugó y se volvió a casa, literal. O sea, él sabía perfectamente que mucho menos iba a quedarse a jugar una exhibición cuando, ya te digo, que creo que no hubiese ido a ningún torneo del mundo, y además te lo dije antes del partido, sino a despedir a uno de sus mejores amigos y además a su némesis. Dijo Rafa textualmente que se va también una parte de su vida.
De su vida. Es la realidad.
Y es que es así. Gran parte de su vida está marcada por el nombre de Roger Federer.
Él competía contra el mejor en ese momento, que era Federer, y Federer contra el mejor, que era Rafa Nadal. Están marcados las dos vidas por la presencia de ambos. Bueno, este es el preocupante no estoy de Rafa Nadal.
No estoy bien, la verdad que han sido semanas difíciles en ese sentido, pocas horas de dormir, un poquito de estrés en general, situaciones un poquito más complicadas de lo habitual en casa, con lo cual he tenido que lidiar un poquito con todo eso, que es una presión diferente a la que estás acostumbrado en la vida profesional, pero bueno, por suerte todo está bien, mucho más tranquilos y en ese sentido pues he podido venir aquí, que para mí era lo más importante.
Entonces, ¿el plan, Ángel, cuál es?
Bueno, muy fácil. Primero, yo sé que las frases son duras, yo sé que el tono incluso está preocupante. Nadal ha habido varios momentos de su vida que lo ha pasado mal. Nadal en 2015-2016 tuvo una lesión mental, como él dijo, y estaba muy hundido. Nadal en la pandemia lo pasa horrorosamente mal, le cuesta un montón volver a entrenar. Y ahora le pasa esto, algo que en su vida personal más o menos siempre le había ido todo bien, y ahora tiene algo muy preocupante, que todos los que somos padres sabemos que es lo más importante del mundo, que ya está por el buen camino, pero que evidentemente le ha quitado muchas horas de sueño, le ha dado muchas preocupaciones y encima se ha sumado, y lo contó ayer, por cierto, que lo de las lesiones es que es una detrás de otra. O sea, ha reconocido, Corro, que a mí me parece lo más importante de ayer, que la retirada en Roland Garros fue una opción, lo contamos aquí, que si no llega a funcionar esa operación en el pie, Nadal valoraba seriamente retirarse del tenis, entonces, no ahora, que quede claro. Dos, que en el US Open, además de las ganas de volver a casa, estaba en que se volvió a romper el abdominal. Igual que le pasó en Wimbledon, le volvió a pasar otra vez en el US Open. Y tres, que evidentemente Nadal ha estado preocupado. Evidentemente Nadal ahora está más tranquilo, y te vuelvo a decir cuál es el plan. Uno, que nazca su hijo, que todo vaya muy bien y que sean muy felices él, Mary y la criatura. Dos, cuando eso suceda y organice su vida personal, nos ponemos a volver a entrenar de nuevo. Y tres, cuando nos pongamos a volver a entrenar de nuevo, fijamos el nuevo objetivo. Si tú me dices ahora mismo a mí, ¿qué va a pasar, Ángel? Yo te contesto. Creo que el 2022 ha terminado para Rafa Nadal, lo creo sinceramente. Creo que es muy difícil que volvamos a ver a Rafa Nadal motivarse para competir en una Copa de Maestros o en una Copa Davis, que serían los dos objetivos más grandes que quedarían. Y creo que lo que va a hacer es ponerse a entrenar muy bien, muy fuerte y como le gusta a él, en una pretemporada, para pensar en el Open de Australia del año que viene.
Muy bien, esa es la hoja de ruta de Rafael Nadal.
Insisto, eso lo creo yo, ¿eh? Es lo que ha dicho, lo único que ha dicho es que su retirada está lejos.
Es que
cuando organice su vida, va a organizar su tenis y va a volver a ponerse a funcionar.
Vida personal y luego vida personal.
Y es razonable que piense eso en los objetivos, el primer Gabriel Lázaro.
Pues sí. Ángel, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Mónica, Guille, Tomás y Fernando, gracias por acompañarnos hasta esta hora. Hasta mañana. Un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós. Me voy con un deporte que le gusta mucho a Mónica, con el ciclismo. En 2 horas, a las 2:15, comienza la prueba en ruta masculina en Australia, en Wollongong. Y el final más o menos va a estar entre las 8:30 y las 9. Bueno, que nos lo cuenten Eri y Quique, que son los que más saben de ciclismo. Hola, Eri Frade, ¿qué tal?
Codirector. Hola, Corro, muy buenas.
Quique Iglesias, hola, Quique.
Buenas noches.
Bueno, no llevamos el mejor de los equipos, eso ya lo sabemos. Tenemos como nombres así, o sea, uno que no sea un enfermo del ciclismo y le echa un ojo, B. García Cortina y Marc Soler, ¿no? Eso es lo que más suena de nuestro equipo, ¿no?
Sí, básicamente, y luego Rui Adrià, que también ha conseguido victoria en esta temporada, pero sí, para el gran público son Iván García Cortina y Marc Soler son las cartas a jugar, si se pueden jugar.
¿Quique?
De tapados, vamos de tapados. Como favoritos número 25 o 30, porque hay 20 o 25 corredores mejores y con más opciones, con selecciones muy potentes, pero bueno, vamos a ver qué pasa. 267 kilómetros dan para mucho y vete a saber qué puede pasar a partir de... dentro de un ratito.
Vámonos a Wollongong, que habéis quedado con el seleccionador, con Pascual Montparler. Creo que hay un poco de delay, así que no os asustéis si no aparece en el primer hola. Hola, Pascual.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo ha amanecido? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el equipo? Cuéntanos sensaciones.
Bueno, pues muy bien, con muchas ganas, de afrontar este día, ya que es un día muy importante para todos nosotros y llevamos camino de la carrera.
¿Todos bien? ¿Todos los ciclistas bien? ¿El equipo está bien?
Pues sí, todos bien. La verdad es que están todos bien y sin excusas para afrontar el día.
¿Temperatura? ¿Cómo ha amanecido? ¿Cómo va a ser el día?
Pues bien, ha amanecido muy bien. Aquí son las 8 de la mañana y tenemos 15 grados ya. Parece que no va a llover, así que vamos a disfrutar un mundial muy bonito para ver por televisión.
¿Tienes claro, aunque no sé si lo quieres contar, tienes claro el plan? O sea, el plan A, ¿cuál es, Pascual?
No, Flana, nosotros tenemos dos ciclistas que son los que tienen que estar ahí al final de carrera, y un ciclista lo único que tiene que hacer es ir a rueda, intentar llegar con los buenos para hacer un buen puesto al sprint, y después tenemos a otro que es Marc Soler, que es el que tiene que estar a falta de dos vueltas al grupo este que pueda llegar, ¿no? Que pueda sorprender.
O sea, Marc Soler en una escapada y García Cortina en un final, ¿no? Pascual, pum, ha pillado una curva. Ese es el plan, ¿no? Quique Yeri, que se ha pillado una curva. Y hemos
eso era el intermitente del coche de Pascual. Tiene toda la pinta. Sí, es Marc Soler atento a los cortes que se puedan producir en la penúltima vuelta, que yo creo que va a ser la vuelta clave, y a Iván García Cortina le va a tocar un poco más el tema de sangre fría, por si acaso la cosa se acaba resolviendo, como pasó con la prueba femenina, con un grupo más o menos grande, que en un mundial estamos hablando de entre 12 y 30 ciclistas.
Pascual, espera, que hemos recuperado a Pascual y está ahí yendo hacia la salida, me imagino, y con un poco de delay. Que Pascual, que no sé si esto sería, sabes que se ha hablado mucho de milagro deportivo, lo del baloncesto, ganar la medalla de oro, subir al podio aquí, que superaría lo del baloncesto.
Bueno, pues si no lo superaría, igual lo igualaría, ¿no? Porque no hay que quitar mérito a los del baloncesto, pero sí que tenemos muchas ganas y que creemos que puede pasar el milagro y que vamos a luchar por él.
¿Quiénes son? Así relata los nombres, aunque los conocemos todos, los nombres de los favoritos para ti, Pascual, ¿cuáles son?
Bueno, Van Aert, Van Der Poel, Renko, esos son los que Pogacar, son los que todos decimos. Después está Givi, el del Intermarché, el eritreo. Y después ya son unos cuantos ciclistas que están un escalón por debajo, los que nosotros pues tenemos ahí a Cortina y a Soler. Así que tampoco estamos tan lejos de lo que pueda ser una gran alegría.
Venga, nos cabe ver si tenemos suerte con la comunicación. Una pregunta de Eri y otra de Quique. Eri.
Se ha conseguido, Pascual, sabiendo todo el mundo, ellos también lo saben, que la selección prácticamente se ha hecho por descarte. ¿Los que están conscientes de que van a llevar en el pecho la franja de España y que son la selección española y que esto es algo que tienen que vivir con toda la intensidad?
Claro, Eri. Ellos están aquí y lo que quieren es demostrarme a mí, demostrar a todo el mundo que es gente buena, competente y que quieren volver. O sea, lo que no quieren es que les quiten el sitio. Entonces se han comportado pues como lo que son, auténticos profesionales, y van a luchar aquí con toda la garra del mundo.
¿Quique?
Sospecho de un ataque lejano de Pogacar, que es compañero de equipo de Marc Soler. ¿Es quizá esa rueda la que debe seguir Marc si quiere estar arriba en el final?
Bueno, es quizá esa rueda, sí es esa rueda. Lo que pasa es que hay que poder seguir esa rueda en un ataque a 260 kilómetros de meta, o a 240 o a 250 kilómetros de meta. O sea, la teoría la sabemos, vamos a ver si tenemos las piernas para estar ahí con ese kilometraje.
Bueno, quedan 2 horas para que empiece esto. Pascual, muy pendientes de vosotros vamos a estar. Que haya mucha suerte, que acabes con todos la prueba y a ver si se mete ahí o Marc Soler o Cortina en una buena. Un abrazo muy fuerte, gracias,
Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, Pascual Monparlé.
Australia está muy lejos,
Sí, está muy lejos. Se nota cuando llamas, Bueno, los nombres los ha relatado, no sé si a la Filip también meter ahí entre los nombres que ha relatado, pero bueno.
A ver cómo está después de su bajada de la vuelta. Para mí es una de las grandes dudas y las elecciones están muy claras. Los equipos, los bloques son Bélgica, Países Bajos, Australia, Francia y luego un poco Italia también, que tiene a Matteo Trentin, que se maneja muy bien también en estas. Bueno, pues hay que intentar estar listos. No es necesario que acaben todos el Mundial. De hecho, sería una mala señal, yo creo, porque va a haber que trabajar mucho para mantener protegidos a los dos líderes durante lo larguísimo que es esto. Hay que dar 12 vueltas a un circuito que en la parte media tiene una especie de repecho, que en realidad son dos repechos juntos. Subes, bajas, subes bastante más con rampas muy fastidiadas. Y luego hay un descenso en tobogán brutal. Esto está en la mitad de cada vuelta del circuito. Y bueno, pues hay que estar muy listo, no solo en cualquier ataque que seguramente se produciría en este repecho, sino también en las bajadas, porque en los mundiales las bajadas suelen decir muchas cosas también.
Quique, tu análisis de lo que puede ser la prueba.
No puedo mejorar lo escuchado, con lo cual, si no gana un español, que gane un eritreo, hombre, que nos haría gracia a todos.
Bueno, yo voy a apostar, está bien, estaba muy bien, por lo extraño que sería y lo que supondría la imagen, pero yo, si no gana un español, quiero que gane, que no va a ganar, Rien Surjuis, que es el representante de Ciudad del Vaticano.
Mm. Pues ahí... Solo va uno, me imagino, de Ciudad del Vaticano, ¿no?
Va uno y gracias. Gracias. Adiós, nunca mejor dicho.
Oye, Quique Eri, gracias por contactar con Pascual Monparlé, que sería buena noticia que tuvieras que entrar en el informativo matinal, ¿no? Sería una gran noticia, ¿no?
El de las 9. ¿Quién se levanta?
Entre las 8:30 y las 9 va a terminar esto, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno. Yo ya tengo puesto el despertador. Voy a intentar dormir en el sofá, que tampoco es algo inhabitual en mí.
Sí.
Pero porque quiero yo, no porque me echen. Y luego a partir de ahí, pues sí, el despertador a las 7 para no perderte absolutamente nada.
Eri Frade, Quique Iglesias, cuentan el ciclismo en la cadena COPE, en el partidazo y en el tiempo de juego y en Deportes COPE. Un abrazo a los dos, gracias.
Donde haga falta, hasta luego.
Chao. Y de repente, Mar Márquez en la pole. Está el director de COPE GP, Carlos Miquel. Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Uy, hola, Corro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Si no enciendes el micrófono, no funciona. O sea, que no es un problema técnico.
Has entrado perfectamente. Has entrado a tiempo. Sí, perfectamente.
Magnífico. Bien.
Y está en Japón, ya levantado. Allí deben ser, creo que son las 7:20 de la mañana, me parece que en Japón. Que confirme Borja González. Hola, Borja. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, sí. Aquí estoy, mira, estoy preparándome con mi excursión diaria de una hora para llegar al circuito.
Para llegar a Motegi. Sí, ¿qué haces? ¿Qué haces? Sí, cuéntanos, sí, sí. ¿Qué haces?
Pues estoy en una ciudad que se llama Utsunomiya, que está a... pues serán unos 40 kilómetros, pero aquí como las carreteras son de 50 por hora, literales, pues se echan, y son muy estrechitas, no hay dos carriles ni nada, pues se echan una horita larga tranquilamente y voy pues ya con el equipaje, porque esta noche duermo en el aeropuerto de Narita, y voy con el desayuno en el coche, porque en el hotel el desayuno que me están poniendo es un desayuno con sopa de miso, arroz, unas cosas de pescado y unas verduras, y yo todavía soy muy de tostada de jamón con aceite.
Es que me recuerda mucho a los Juegos Olímpicos que fueron en Tokio, sabe la gente, y los desayunos eran tremendos. Yo desayunaba otras cosas, pero los desayunos que tenían eran tremendos. Bueno, para que sepa la gente que la vida del enviado especial a las motos, que qué bonito, si va a todos los lados, va a Japón, va a Australia, va a Argentina, va a todos los sitios, que no son tan fáciles. No lo recomienda, ¿verdad, Borja?
Yo, bueno, a ver, lo recomiendo para un par de veces.
Hay un par de veces. Un par de vueltas.
Desde 2003, claro, desde 2003 ya se puede llegar a hacer un poco intenso a veces. Pero bueno, lo disfruto. Y en días como ayer, pues se disfruta más todavía.
Hay una cosa de lo que dice Borja, de los traslados. En Japón es una hora para todo. Estés donde estés. O sea, tú piensas, estoy cerca, ¿no? Queda una hora. Y luego... da miedo los camiones. Claro, va tan lento el tráfico normal que los reyes son los camiones. Te adelantan, te pasan rozando. Pero aquí, y luego hay otra cosa buena también que yo puedo confesar de mi estancia en Japón, en otros lares, en Suzuka y en Fuji, que hay una cosa buena. Si te confundes por el jet lag y te pones en dirección contraria, el japonés que viene de frente no te va a pitar.
Sí, sí, sí.
O sea, es civilizados al máximo.
No, es que es increíble eso que cuentas. O sea, tú, un japonés... o sea, un japonés te dice, por aquí no se puede pasar, y tú como eres latino pasas,
sí.
Y colapsa. O sea, no, es incapaz de echarte, colapsa. O sea, el tipo dice esto porque...
Se encuentra el ama no, y colapsa, ¿no?
Efectivamente, porque no entiende que alguien a una señal de usted no puede pasar por aquí, tú pases. O sea, para él eso cortacircuita. Entonces, o sea, colapsa y tú sigues para adelante. Bueno, a lo nuevo, son gran gente los japoneses, los asiáticos. Gran gente, un país extraordinario. Bueno,
muy educados.
Muy educados. Bueno, de repente Marc Márquez...
No, que nos dejan de mal educados, dime.
Marc Márquez en la pole. Vamos a escuchar lo que debe ser un clásico de la radio. Un clásico de la radio es Carlos con Carlos, es Carlos Miquel con Carlos Sainz, pero no estaría mal que un clásico de la radio fuera Borja con Mar, Borja González con Mar Márquez.
¿Lo tenías claro? O sea, que hoy era un día para hacer pole. Esta mañana incluso en el entrenamiento en mojado había un momento que has entrado al box y parecía que Santi tenía que frenarte para que no siguieses dando vueltas.
Sí, bueno, en el FP2 he salido y me ha salido fácil. Cuando te sale de esa manera, cuando he visto que era agua, Alberto ya me conoce y dice, por favor, no me la líes, no exageres. Me ha dicho, da igual primera línea, segunda, pero no exageres. He arriesgado y se arriesga, pero bueno, he intentado pilotar fino de la mejor manera que sería, sin exagerar mucho, y porque a veces cuando no significa que exagerando vayas más rápido, sino que a veces vas más lento, pero me he encontrado cómodo. Mañana ya nos pondrán a sitio otra vez, pero hoy de momento la pole está.
¿Mañana es una buena oportunidad o es solo una buena prueba? y salir primero, que te permite, digamos, tener el terreno por delante?
No, mañana es una prueba, es una buena prueba para ver, hacer 24 vueltas seguidas, ver cómo lo podemos gestionar de la mejor manera. Hay que gestionar muchas cosas, neumáticos, gasolina, el físico. Una cosa es pilotar solo pensando en pilotar, como he hecho hoy. La otra es pilotar pensando en conservarte tú físicamente. Es ahí donde tendré que gestionar muchas cosas, que también, pues, cuando más cosas tiene en la cabeza, más difícil es pilotar como quieres.
¿Cuántos días hacía, Borja, que no era poleman Marc Márquez?
1071, creo que es la cifra.
1071.
Justamente, sí, fue en 2019 en este circuito, pero es que yo creo que, ahora que estabais hablando hace un rato de Federer, de Nadal y estrellas del deporte, creo que no se pondera suficientemente esto que está pasando, porque este tipo, que es uno, yo creo que es uno de los deportistas más grandes, a lo mejor es una lista de 100, pero, o 50, pero estará seguro metido ahí Marc Márquez, es que ha tenido 4 operaciones en ese brazo. Ha tenido que irse, ha tenido que volver, ha tenido que volver a operarse. Lo ha pasado fatal y para él se le veía ayer en la cara. Él estaba disfrutando. Dijo que incluso cuando quedó primero en el entrenamiento el día de la mañana, ya era una fiesta en el box. Está en ese modo de disfrutar de la vida después de todo lo que ha sufrido, y ahora intentar recuperar un poquito las sensaciones y ver qué puede pasar. Tiene que probarse físicamente. Es un circuito muy complicado porque hay mucha frenada, aceleración, le va a cargar el brazo. Pero las ganas las tiene, no le preocupa, digamos, la parte fractura, solo la parte muscular. Y bueno, pues será hasta donde pueda llegar, y si consigue llegar al podio, fantástico, si gana, maravilloso. Y si no lo hace y termina la carrera, pues para él también será seguro una gran experiencia este fin de semana, y sobre todo pensando ya en 2023 y en coger la forma para pelear otra vez por el título.
Carlos, ¿qué te dice que este tipo vuelva a ser el primero en salir? Para mí es una noticia extraordinaria. Sí, yo me alegro muchísimo por Mar, porque es que lo que dice Borja se lo ha currado como nadie.
Yo creo que ahora que está de moda decir que el concepto es mandar a la gente al psicólogo, yo creo que el mayor ejemplo de salud mental es lo que hace Mar Márquez. Cómo ha sido tan fuerte como para sobrellevar todas las operaciones. Dice que ya no le caben más operaciones y que este es el último regreso con el brazo derecho, que se lo ha prometido a su abuelo.
Lo ha dicho en la entrevista con Izaskun, que le dijo, si ya no sale bien, abuelo, lo dejo.
Claro, entonces estamos ante una capacidad mental, una fortaleza fuera de toda duda. Y luego lo que yo no me creo en absoluto es que, lo que decía Borja, que vamos viendo. No, mañana va a salir a ganar. Y además sus rivales no se creen que no vaya a salir a ganar, y yo no le descarto, bueno, a lo mejor en seco le cuesta más, pero viendo todo el fin de semana no descarto a Marc Márquez en absoluto entre los tres primeros de la carrera. Es decir, que ojo con él, que la puede liar parda, pero vamos, ya ser culminar un poco un fin de semana magnífico, quizás en el fin de semana que va un poquito mejor la onda. Fíjate lo que es capaz de poner este auténtico genio, ¿no?, del deporte. O sea,
¿qué ha dicho, Borja, qué dice el hombre del tiempo en Japón?
El hombre del tiempo, bueno, el hombre del tiempo soy yo, que está aquí ya, porque ha dicho Carlos, la carrera de mañana. La carrera de hoy,
es verdad.
Y está
es verdad. A las 8 es la carrera, MotoGP.
No llueve. Exacto.
No llueve.
Está todo despejado. Esto ha sido la influencia de, porque aquí ya también sabéis, tifones y ciclones y cosas así. Esto es como el pan nuestro de cada día. Tuvimos uno a principio de la semana pasada, el número 14 de la temporada de tifones en Japón, y aquí ha habido una cola de algo también, de un ciclón o algo así que ha pasado cerca, y fue lo que provocó ayer tanta lluvia. Pero hoy está todo seco, así que va a ser una carrera en la que se va a probar de verdad. Sus rivales no se fían, creen que va a estar peleando por ganar. La posición es muy buena, pero es verdad que tenemos que darle el margen también. Y está metido pues ahora en un momento un poco diferente de su vida, y tiene que también que entenderlo. Y el otro día, por ejemplo, pues Santi Hernández, su técnico, casi estaba más preocupado en Aragón de que terminase la carrera, en el sentido físico, no lo que terminó pasando, que en conseguir cualquier tipo de resultado.
Bueno, vamos a disfrutarlo, ¿no? Vamos a ver si es capaz de liarla. ¿Cómo está el campeonato, al margen de Marc Márquez, cómo está el campeonato, la lucha por el título mundial?
Bueno, eso es otra. Eso es tremendo. Lo que hace que ahora nos ha pillado con tres pilotos que son más desconocidos para el gran público, pero tenemos a Quartararo, que es el actual campeón, a Bañaya segundo a 10 puntos, y tercero a un español, a Aleix Espargaró, que es casi el más mayor de la parrilla. No lo es porque ha regresado Crutchlow. Totalmente, o sea, nadie habría apostado un duro porque pudiese pelear por un título, imposible, yo creo que ni él mismo. Su moto el año pasado era la peor moto de la parrilla, le han dado la vuelta a todo como un calcetín, y estamos a 5 pruebas para el final, está a 17 puntos, y encima hoy en la parrilla salida es el que mejor sale de los tres aspirantes. Sale sexto, noveno va a salir Quartararo, duodécimo Bañaya, Y Alex, estuvo hablando ayer con él y tiene en mente esta carrera, intentar pelear por ganar, porque cree que aquí tiene una oportunidad muy buena de recortarle puntos a Quartararo y también a Bagnaia, y él quiere que todos creamos que puede ser campeón del mundo, que le creamos, y yo creo que es justo que le echemos un ojo, porque a lo mejor, y podría pasar, nos encontramos que cuando lleguemos a Valencia tenemos un campeón del mundo español de MotoGP, el más insospechado de todos.
Muy bien, esto lo vamos a resumir muy empaquetadito, ¿verdad, Carlos? ¿A qué hora mañana en el tiempo de juego?
A las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde, ¿no?
Una hora de COPE GP en el que el mayor protagonista, evidentemente, va a ser el Mundial de Motos. A ver si tenemos un protagonista de lujo de MotoGP. Eso lo dejo en manos de Borja.
Mar Márquez, por ejemplo.
Sin presión, sí, lo que se pueda, Borja. Pero bueno, dicho esto, sí, ahí lo vamos a analizar todo. Habrá también alguna cosita de Fórmula 1, pero va a ser una madrugada de motos de las buenas, 5, 6 y 20, 8 de la mañana. Y a ver qué tal sale la manzana de Japón, que de momento está siendo muy divertida.
Ciclismo y motos. Me extraña que la gente de Twitch no esté aquí para dar esta madrugada el ciclismo y las motos. O sea, que vienen a horas prudentes, pero o sea, para cuando hay que estar aquí, que hay que dar el ciclismo y las motos, la gente de Twitch no está. Oye, Borja, un abrazo, disfruta del día. Hasta luego.
Gracias, un abrazo.
Adiós, Carlos, hasta mañana.
Hasta mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Los precios todavía no han empezado a bajar. Actualmente las viviendas son un 5,2% más caras que hace un año. Por eso no es solo difícil vender, sino también comprar. La duda es si estamos otra vez ante una crisis inmobiliaria o cuánto va a durar. ¿Es buen momento para vender?
Esta es la pregunta del millón. El que quiera vender un piso probablemente le costará más venderlo dentro de 5 o 6 meses.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo Alfa Romeo Tonale Híbrido. Live unpredictably. Join the tribe.
Ah, esta tarde iré a tomar algo con una hormiga.
Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Ural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 900-29-3078. Aural, conéctate a tu vida.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, María Ángeles? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Estamos en Tiempo de Juego en el arranque.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Se está celebrando en Madrid uno de los mejores torneos del mundo, de cualquier deporte, ¿eh? Es de pádel, es el World Padel Tour, y se ha parado en Madrid. Este va girando, como los grandes artistas van girando por Europa, por España, en muchos sitios. Y ha estado Álvar Madrid, por supuesto, pendiente toda la semana. Mañana es la final. Mañana son las finales. Hola, Álvar, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Un espectáculo, ¿eh?
Bueno, hoy llenazo. Más de 8.000 y pico personas en la Caja Mágica de Madrid. Es la primera vez que se hace un torneo de pádel en la Caja Mágica. Y la verdad es que el recibimiento del público de Madrid ha sido espectacular. Tanto ayer como hoy, lleno absoluto, partidazos. Ha habido muchísimas sorpresas, porque es la primera vez en la historia que no se meten en semifinales ninguna de las cuatro mejores parejas del ranking World Padel Tour, y la verdad es que los aficionados al pádel están disfrutando de un espectáculo en la Caja Mágica de la mano de World Padel Tour.
Ha caído LeBron y Galán, ha caído Paquito, o sea que la final, ¿quién la juega mañana?
Pues mañana la final la juega Momo González y Alex Ruiz. ¿Sí? Contra Vela y Arturo Cuello.
Vela, qué fenómeno. ¿Vela cuántos años fue número uno? ¿16, 17?
Sí, señor, de la mano de Juan Martín Díaz, que era la pareja que parecían imbatibles durante un montón de años.
Bueno, has venido acompañado, está aquí en los estudios centrales de la cadena COPE. Uno de los responsables de que esto funcione muy bien es coordinador de comunicación de este World Padel Tour y en la pista muy reconocible, porque es el que hace la retransmisión para habla hispana, que es Nacho Palencia. Hola, Nacho, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien y muy agradecido de que estés aquí, porque esto es un súper evento que en Madrid tiene más resonancia y más en la Caja Mágica. Pero estáis a punto de cumplir la décima edición, creo que es la próxima, la décima edición, ¿no? Y esto es va creciendo y creciendo, estáis haciendo un trabajo extraordinario, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Lo primero, Corro, por dar altavoz a este maravilloso circuito y a este maravilloso deporte. Sí, empezó en 2013 World Padel Tour, siendo algo muy, muy pequeñito. Álvar ya por ahí iba a vernos de vez en cuando, torneos muy pequeños, en clubes, con poco público, con jugadores talentosos, pero con pocos patrocinadores, con poco dinero. Y bueno, pues en menos de 10 años este deporte se ha colocado mirando a los ojos a deportes centenarios como el baloncesto, como el tenis, como el fútbol, evidentemente salvando distancias.
Los mejores jugadores, ya sabemos que muchos de ellos son españoles, hay muchos argentinos, pero son españoles, pero lo bueno de este World Padel Tour, que es capital español, es una empresa española la que promociona un torneo que, como digo, se da una vuelta por Europa y por España, porque ¿cuántos torneos organizáis? ¿Cuántos torneos hay desde febrero hasta qué mes, noviembre?
Hasta diciembre,
¿no?
Diciembre. Empezamos en febrero, en este caso empezamos en Miami, con el Miami Open, y acabaremos en el Palau Sant Jordi, con más de 11.000 personas en Barcelona. Sí, es una empresa española, es Estrella Damm, bastante conocida en España, la que apostó por este deporte, la que ha hecho crecer este deporte de la mano de World Padel Tour, y es muy importante porque seguramente el pádel está donde está gracias a la marca España y gracias a todos los españoles, sponsor, patrocinadores, público, afición, jugadores, que han seguido apostando por este deporte, al que, por supuesto, siempre ha estado ligado los argentinos, y que ahora ya está pues en toda Europa y en todo el mundo.
Bueno, cosas que le llamen la atención a la gente. Fuera de España, el torneo más llamativo, ¿dónde se celebra?
A ver,
que tengan cosas, no digo el mejor, que digas, o di dos o
Argentina.
Tres. Argentina.
Vamos a ver.
¿Qué tal nos tratan a los españoles en Argentina?
Fenomenal. Muy bien. Los argentinos y los españoles somos muy parecidos.
O sea, salen LeBron y Galán a la cancha y no los pitan, ¿no?
bueno, a veces sí, pero simplemente porque juegan con un argentino y quieren todo eso de apoyar al suyo. Pero cuando acaba el partido luego le piden fotos. Paquito Navarro es ovacionado. Ovacionado en Argentina, parece argentino. Su compañero dice, me aplauden más a mí. Sí. Y Martín Dinero es de Ceiza.
Sí.
Y Paquito es de Sevilla, pues aplauden más a Paquito Navarro. Pero es verdad que el torneo argentino, vas a vivir un partido de pádel y parece un Boca-River. Parece un Boca-River.
O sea, donde más ruido hay es en Argentina.
En Argentina. Luego, por ejemplo, Suecia te sorprende, porque en 2016...
¿Suecia, que es Estocolmo?
Estocolmo, Bostad, también hemos estado en Helsingborg y en Malmo.
Joder.
Y hemos metido a 7.000, 8.000 personas en directo en un estadio, en estadios impresionantes como son los estadios suecos. Pero sorprende porque en 2016 solo había una pista en Suecia, una pista de pádel, y ahora pues en Suecia solo hay clubes de pádel, gente que juega al pádel. Zlatan Ibrahimovic tiene un club de pádel en Estocolmo, están como locos, y vas a un recinto como el Avicii Arena de Estocolmo y de repente miras a la grada, caben 12.000 y hay 8.000 personas viendo pádel.
¿Dónde, el país europeo que dices tú, aquí va a cuajar el pádel, en qué país? ¿Después de España cuál?
Suecia, que ya está, ¿seguro?, totalmente instaurado. Italia, que está creciendo mucho. Francia también. Y en cuanto llegue a Reino Unido, con el mal tiempo que hace en Reino Unido, que no se puede jugar ningún deporte, que está todo el día lloviendo, el pádel que se puede jugar indoor creo que es un deporte que va a cuajar. Y ya sé que bueno, que ya está empezando el bicho del pádel en Reino Unido.
Los número uno son LeBron y Galán. Sí. Y se la han pegado, Álvaro, se la han pegado en este torneo. Increíble, ¿no?
La verdad es que fue una sorpresa.
Vela les ganó, ¿no?
Inimaginable. O sea, Vela y Coello hicieron un auténtico partidazo. También hay que decir que no vimos la mejor versión de la pareja número uno, pero sí, fue una sorpresa absolutamente para todos.
LeBron y Galán fuera, que son los número uno, pero ¿Paquito es el que más seguidores tiene todo el mundo, el que más llama a la gente, o Vela, o quiénes son la pareja que más tira?
Si no hacemos caso a Instagram y a las redes sociales, yo puedo decir que cuando entra Paquito Navarro a una pista hay un clima distinto. ¿Sí? Es un tipo carismático, es como Joaquín. Evidentemente Paquito sí ha llegado a ser número uno del mundo, Joaquín ha sido un grandísimo jugador, pero nunca ha sido el mejor, Paquito sí lo ha conseguido. Y Paquito, vaya donde vaya, la gente es de Paquito Navarro, pero todos tienen muchos seguidores. A Vela le quieren mucho, a LeBron y a Galán tienen detractores, porque al final cuando vas arriba la gente quiere sorpresas, la gente quiere que caiga el de arriba para que gane el de abajo. Pero yo sí me atrevería a decir que Paquito Navarro es el que más quiere la gente.
El jugador más espectacular, el jueves que tuve la oportunidad de estar, vi a Tello, que la había visto ya, tipo cómo remata en el cielo de Madrid. O sea, cómo remata, es impresionante.
Es un portento físico, es un jugadorazo tremendo, todavía es muy joven, lleva jugando con la misma pareja desde 2016, con Fede Chingoto, y tiene una carrera brutal por delante.
Chingoto, que puede ser el jugador más bajo del torneo.
Sí,
puede
sin
ser,
duda.
Puede
sí,
ser
sí,
el
sí.
más bajo, y Tello que estará entre los altos. Porque
sí,
muy alto.
Es más, la pareja es el gato y el ratón. Es bastante curioso, Tello es el gato y el ratón es Federico Chingoto. Y luego está, bueno, hablando de queridos, Agustín Tapia, el Mozart de Catamarca, que creo que Álvar puede tener buena referencia de él.
Sí, sí. ¿Esos motes son tuyos, Nacho? ¿Algunos tuyos, no?
Algunos míos, pero hay que ponerle sobre todo en el altar a Lalo Azueta.
El logo, por ejemplo, que es Lalo LeBron, Azueta. Es Lalo Azueta, ¿no?
Lalo Azueta. Lalo Azueta en eso es número uno.
Sí, sí. Oye, Lalo le puso el lobo a Juan LeBron. Sí, y ahora cada vez que hace un puntazo Juan LeBron, todo el pabellón haciendo
Bueno, y su marca ya es un lobo, en su paletero un lobo, en la pala un lobo, tiene un logotipo del lobo colgado en un collar. Ya,
o sea,
es
que royalties para Lalo, ¿no?
Creo que no se ha llevado nada,
Que te voy a decir que cuál es el jugador más espectacular. El más espectacular de todos, ¿cuál es?
Yo me quedaría con Agustín Tapia o con Sancho Gutiérrez.
Sí.
Son argentinos, uno de San Luis, otro de Catamarca. Son distintos. Mago es el mago, que Sancho es un fenómeno. Álvar no puede mentir en esto.
La mejor muñeca.
Sí, la mejor muñeca. Es el mayor talento quizá de este deporte. En su prime es el mejor jugador, sin duda. Y luego Agustín Tapia, pues es una mezcla de talento, de portento físico, de calidad y de locura. Porque hace cosas que yo no he visto ver a nadie. Pero claro, es que si hablamos de Juan LeBron, tiene todo lo que puede tener un jugador de pádel: defensa, ataque, bandeja, víbora, va para arriba, va para abajo, corre, lo tiene Juan LeBron también.
¿Qué tal juegas tú, Nacho, al pádel?
Vamos a dejarlo en regular.
Regular, o sea,
vamos a dejarlo
bien,
en regular.
¿No? ¿Jugar bien o qué?
Yo tengo que hacer ahora un poco de fiscal y tengo que preguntarle a Nacho por un tema que es un poquito espinoso, y es que ahora el pádel está viviendo un momento que es un hervidero con la irrupción de Premier Pádel. World Padel Tour lleva luchando y partiéndose la cara por el pádel muchísimos años, y ahora en los dos próximos años se va a decidir el futuro de este deporte. Entonces, yo quería preguntarle a Nacho qué se va a hacer desde World Padel Tour y qué oferta y cuándo se les va a poner esa oferta encima de la mesa a los jugadores para ver si renuevan con World Padel Tour.
Bueno, pues estamos en una época convulsa, pero bonita, porque vamos a trabajar más que nunca. Estamos en un momento muy importante en nuestro deporte. Creo que es el momento más importante de la historia del pádel. Y nosotros vamos a trabajar unidos, vamos a trabajar muy fuertes para precisamente convencer al jugador de que lo que ha hecho World Padel Tour en estos años y de que lo que va a hacer World Padel Tour en los próximos años es algo que no va a tener parangón. En breves, y cuando digo en breves, yo creo que no va a tardar menos de un mes, los jugadores van a tener una propuesta sobre la mesa, una nueva propuesta de contrato para los próximos años, donde, como dice Alex Correia, que es el adjunto a la presidencia de World
Padel
Tour...
Buen fichaje habéis hecho.
Buen fichaje. Como dice Alex Correia, si yo hubiese visto esto que hay en el pádel ahora, cuando yo estaba justo ya en mi recta final del tenis, me hubiese pasado al pádel. Es una oferta irrechazable que los jugadores van a entender, que seguramente no tengan mucho que debatir, porque es la mejor oferta de sus vidas, y sobre todo porque lo que le asegura Vuelta del Tour son muchos años de salud de este deporte. Y la salud es lo más importante.
Para mí me parece un torneo espectacular. Por cierto, ¿quedan entradas para mañana? ¿Mañana se puede acercar todavía alguien a comprar una entrada o no?
Queda alguna.
¿Alguna?
Queda alguna.
Mañana es a las 10 las chicas. La final de chicas es...
Es Ari Paula.
Ari Paula contra Victoria Iglesias y Aranza Osoro.
Eso es. Final inédita también. Y Ari Paula, si ganan, números uno del mundo.
Números uno del mundo. Y cuando acabe ese partido, la final de chicos, ¿no?
La final de chicos.
Bueno, tiene un equipo de comunicación extraordinario el Vuelta del Tour. A la cabeza Mario Hernando, Enrique Marqués, Nacho Palencia, soy gente muy profesional que comunica muy bien el pádel, así que os deseo muchos éxitos. ¿Ahora vais de aquí a Ámsterdam, es el siguiente torneo?
Terminamos, o sea, ya mañana empiezan las previas, las qualis del torneo de Ámsterdam, es decir, solapamos torneos.
Ese torneo tiene que estar bien, el de Ámsterdam. ¿Eh?
Está chulo, esperemos que no me pierda mucho por Ámsterdam.
Qué peligroso, ¿eh?
Nacho Palencia, World Padel Tour, muchas gracias, un abrazo, ¿eh?
Gracias, Corro.
Álvaro Madrid, muchas gracias por acompañarnos.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. No se muevan porque nos queda una delicatessen. Dani Asenjo se ha empeñado en llamar a un actor, pero no un actor de estos que pasa por la calle, sino un gran actor que ha hecho una peli de waterpolo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Salimos a la calle para escucharos. Nos
estoy ahora mismo pisando tierra seca en el embalse.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde. Todo pasa en COPE.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con promociones exclusivas. Por ejemplo, si eres socio del club Leroy Merlin, compra un armario a medida, contrata la instalación y llévate un cheque regalo de hasta 900 euros. Compra leroymerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
El presidente todopoderoso de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado el decreto de movilización parcial militar de la población. ¿Te imaginas qué estarán pensando esos 300.000 hipotéticos reservistas rusos?
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
¿Cómo aceptará Putin un final? Sea el que fue, esa es la gran duda, ¿eh? Es imposible ponerse en la cabeza de este hombre.
Antes. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Una historia de cine, una historia de película. Los americanos tienen la virtud de convertir casi todos los eventos o sucedidos deportivos de su país en películas. Y está bien que haya aparecido esta. Se titula, se llama 42 segundos. La historia es muy fácil. Es la final, bueno, la previa de la final y la final de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 de waterpolo. España contra Italia.
El Comité Internacional Olympique ha atribuido la organización de la 25e Olympiade a la ville de
Barcelona, España.
Tenemos nuevo entrenador, Dragan Matutinovic. Ahora mismo sois los preseleccionados. Solo me quedaré con 10 de vosotros. Durante los próximos meses viviréis solo para el waterpolo. Yo no busco waterpolistas, yo busco gladiadores.
Bestiarte, he visto algún partido tuyo en la Liga Italiana y no juegas nada mal.
Soy el capitán de la selección desde los 15 años. Mal no juego, ¿no?
No, payaso.
Aquí duermo yo.
¿Por qué?
Soy el capitán y se va a hacer lo que yo diga.
Quien se mete en medio queda eliminado.
¿Cómo te llamas?
No me interesa que me vean contigo.
Bueno, Álvaro Cervantes es Manel Estiarde y Jaime Lorente es Pedro García Aguado. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, un placer estar con vosotros.
Igualmente, muchas gracias por atendernos. Esta historia, ¿la harías hace cuánto? ¿Esto lo tienes hecho hace un año y pico o hace cuánto?
Efectivamente, el verano pasado.
¿El verano pasado?
Sí, creo en noviembre del pasado.
Está en el cine ahora mismo, se estrenó hace creo que un par de semanas, que queríamos haber hablado con Jaime, pero tenía una cita en Venecia, y entre una cita en Venecia y una cita con nosotros, yo creo que eligió bien. Tuvo una cita en Venecia, que creo que ahí lo has roto también, ¿no, Jaime?
Bueno, ha sido más agua, ¿no? Nunca mejor dicho.
sí.
Más agua, realmente.
Bueno, queremos hablar de esta historia de waterpolo. Está aquí un periodista, te voy a presentar, Jaime, un periodista que vivió in situ, en directo, aquella final. Se llama Tomás Guas. Hola, Tomás, de nuevo, ¿qué tal?
Muy buenas. Bien, Jaime, yo siempre pensé que alguna vez alguien eso lo llevaría al cine. Porque es una de las páginas más épicas. Pero perdimos, bueno, ganamos una medalla de plata, joder, que eso
está... A mí me decía Álvaro Cervantes, que tiene mucha razón, dice, Jaime, es que parece que la historia pasó para que se hiciese una película, ¿no? Pues tiene todos los elementos para que se haga cine. Y de hecho, creo que hace mucho tiempo los americanos intentaron comprar los derechos de esta historia.
Ah.
Pero menos mal que hemos
tenido
el valor de poder hacerla nosotros.
Es que eso que he dicho yo antes, Jaime, los americanos tienen una habilidad para convertir cada hecho deportivo que les pasa en película. Y fíjate si nuestro deporte tiene posibilidades de hacer historias épicas, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que ahora por fin tenemos el valor de producción para hacerlas y hacerlas bien.
Jaime, tú tenías un año, ¿no?, en el 92.
Yo tenía un año, efectivamente.
¿Un año?
Yo tenía un año.
¿Eres consumidor de deporte, poco, mucho o regular?
Mucho, mucho.
¿Mucho?
Muy futbolero. ¿Sí? Muy futbolero, sí.
¿Muy futbolero?
Sí, y de waterpolo era absolutamente desconocido.
¿Sí?
Tan desconocido que cuando leí el guión me pareció buena idea. O sea, que empecé a entrenar y vi lo que significaba aquello.
¿Y los juegos los sigues en verano? ¿Ves algo o no?
Sí, me encanta. Además, tenemos la costumbre en casa siempre de tener la tele enchufada viendo todo lo que se emite.
Bueno, pues este es uno de los eventos deportivos de aquel Barcelona 92 tan glorioso, ¿no? Que fue, Tomás, fue una tristeza porque perdimos y además hubo tres prórrogas, creo, en ese partido, ¿no?
Inacabable. Yo perdí kilos. Yo el partido yo lo acabé agotado, ¿no? Una cosa que me tranquiliza escuchándote, nadar sabes, ¿eh?
Sí, hemos tenido más. Una cosa que decimos con mucho orgullo, porque la gente que practica waterpolo lo sabrá, que no hemos tenido dobles en la película, es decir, todo lo hemos hecho nosotros.
Ah,
bueno, difícil,
ha sido un infierno mojado, nunca me acordé.
Jaime, ¿qué es lo que cuesta más? Yo no he hecho waterpolo en mi vida, pero ¿qué cuesta más? ¿Piernas o vientre? ¿De qué hay que tirar para ser waterpolista?
Mira, nosotros, en principio de piernas. O sea, el estado neutro de un waterpolista en el agua, que es estar quieto flotando, ¿no? Ellos podrían estar tomándose un café durante horas. Eso ya es una odisea. Es complicadísimo. Este dicho de el loro viejo no aprende a hablar, sí, pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, a no ser que seas un chaval que te mete en el agua desde el principio, cuesta un montón. A nosotros parecíamos, no sé, era un equipo un desastre. O sea, nosotros éramos un desastre. Solo para mantenernos a flote, una vez que entra la pelota, ya mantenerse a flote con la pelota, yo digo, no sé, estamos haciendo una comedia.
Sí.
Pero bueno, al final salió.
Jaime, ¿quién nos enseñó un poco técnica de waterpolo? ¿Algún jugador conocido o no?
Sí, mira, aquí en Madrid estuvimos con Rafa Fernández, que ahora es entrenador, y en Barra, en Barcelona, con Tato, que Tato, de hecho, compartió selección con Aguado y con Estiarte, con Jesús Royán y todo el equipo, claro.
Sí.
Y muy bien.
Jaime, la peli tiene varias cosas. Bueno, primero a este tipo que hemos escuchado, Dragan Matutinovic, que parece el malo, debió ser el malo de...
Sí, lo fue.
Lo fue. Y luego es un enfrentamiento entre dos líderes dentro del equipo, ¿no? De Pedro García Aguado, que conoce a la gente mucho por hermano mayor, y Manel Estiarde, que es el mejor jugador de waterpolo que hemos tenido en la historia. Es un enfrentamiento entre los dos, entre Álvaro y tú, ¿no?
Sí, y al final cuento un poco lo bonito de la película es, más allá de rivalidades políticas, que la película no se mete en ninguna, al final es el enfrentamiento entre dos formas de jugar al waterpolo, ¿no? Los catalanes que tenían el monopolio, porque en España había muy pocas licencias de waterpolo. Te cuenta que cuando se hacen los Juegos Olímpicos del 92, creo que en España, no sé si me equivoco, espero que no, creo que había como 500 licencias solo.
Es posible, sí, es posible.
Muy contra países, que hablamos de 11.000, 20.000, o sea, un nivel muy, muy, muy diferente. Y claro, llegaron estos jovenzuelos de Madrid, que eran unos bestias, unos chulos, y dijeron, bueno, está muy bien, pero aquí queremos también nuestro espacio. Entonces tuvieron que conciliar.
Claro, es que el canoe rompe el monopolio del waterpolo catalán en la Liga Española, que es el primero que gana el título, ¿no? Y entonces estos se van para allá y aprovechan pues el tirón tremendo que es los prejuegos, los ADO y toda esta serie de cosas, pero ya llevan un tiempo allí marcando el paso.
Jaime, ese equipo tiene otra película en sí, porque está Jesús Royán, que tristemente ya no está con nosotros, sí, está Miki Oca, que es el seleccionador femenino, que es un monstruo. Creo que Miki Oca es el que tira el balón al palo, me parece.
El último, el que nos quedamos ahí, a falta de 5 segundos, creo.
A falta de 5 segundos, porque 42 segundos, ¿por qué es, Jaime? ¿Es un tiempo del partido o por qué son los 42 segundos?
42 segundos es, voy a hacer un pequeño spoiler, pero sí. Bueno, nosotros hay un momento donde nuestra selección gana la final, ¿no? A falta de 42 segundos gana la final. Y en esos 42 segundos llevan a cabo una defensa obligada por Dragan, una defensa que no habían practicado mucho, ¿no? Que les hace descolocarse un poco como equipo y nos empatan. Y entonces vamos a otra prórroga más.
Ah, o sea que ese grupo de jugadores seguía a muerte a Dragan, ¿no? Dijera lo que dijera y eso nos cuesta el oro, ¿no?
Sí, yo le preguntaba mucho a Estiarte, que hemos tenido la oportunidad de tenerlos tanto a Guado como a él muy cerca. No, Álvaro y yo le hemos preguntado, digo, cuando Dragan os manda, ¿no? Esa dirección de defensa, dice, no os negáis. Y dice, Jaime, en ese momento, dice, tú haces caso de entrenador y vas a fuego, ¿no? Dice, yo como capitán, dice, la gente del equipo, los jugadores me miraban, ¿qué hacemos? Dice, pero claro, imagínate que yo digo la contraria y nos equivocamos. Que no me hubiese pasado en la vida.
Oye, Jaime, Pedro es un personaje, se ha rehecho en la vida, ¿no? Era una selección que tenía sus debilidades y Pedro las tenía también, que se reflejan un poco también en la peli, ¿no?
Sí, yo, fíjate, al final estoy muy contento con el trabajo de este personaje, porque Pedro, antes de empezar a rodar, lo único que me pedía es decir, Jaime, yo en ese momento, que era un chuleta, ¿no? Había muchos miedos y muchas inseguridades por ahí dentro y me gustaría que lo reflejaras. Y al final era un tío hipersensible, ¿no? Y bueno, ahí está su historia que nos la ha regalado.
¿Sale en la peli, Pedro?
Sí, él hace un cameo, justo en la final, de hecho, hace un cameo.
Y se nota que él es jugador de waterpolo, ¿no?
Hombre, sí. El día que vino a vernos, madre mía, yo, la escena que rodamos en el agua, salí y dije, Álvaro, creo que voy a vomitar. Estábamos todos dando lo que no teníamos.
Lo que hacía Dragan, que era, porque hay escenas en la montaña, ¿no? Metió un ejercicio a los jugadores que no es habitual, ¿no? No es el entrenamiento en un gimnasio, ¿no?
No es habitual. De hecho, ellos nos contaban que el mayor miedo era lesionarse, ¿no? Decía, ya no es que no te cogiera para los Juegos Olímpicos, es que la gente se rompía. Y dice, claro, dice, tú estás corriendo por Andorra esos entrenamientos absolutamente militares, y dice, tú te partes un tobillo y no puedes jugar. Esa era una presión muy, muy, muy complicada de soportar.
Pedro y Manel terminan siendo amigos, ¿no? Álvaro y Jaime terminan siendo amigos, ¿no?
Sí, de hecho ha sido un viaje muy paralelo, ¿eh? Muy paralelo.
Porque ¿no te conocías con Álvaro o sí?
No nos conocíamos. ¿Sí? Yo, obviamente, admiraba mucho su trabajo y sabía quién era, pero no habíamos coincidido. No habíamos coincidido. Y la verdad que ha sido un placer. Ha sido un placer.
Muy bien, es una historia apasionante.
A toda la gente que les guste el deporte y que tengan una... De esto ha ido a hablar toda España, hay que ver la película. Yo sé de gente que la ha visto, que la vio la presentación y tal, y dice que es de una de las obras maestras del cine español de los últimos tiempos. Sí.
A mí y ya está bien, que tenemos que hacer marcha a España un poco, que tenemos que defender lo nuestro.
No, y que además está bien, porque claro, sí. No estás defendiendo una coña. Entonces dices, oiga, que está muy bien hecha, claro, muy bien pensada, y luego que es... Pues la crónica de un partido inolvidable para la historia y también la crónica de unos tíos bueno, que después llega lo que llega, acaban siendo campeones olímpicos, lo que no pudieron hacerlo, claro, en casa. Bueno, que es una historia tremenda del deporte español, ¿no? Que esto hay que contarlo a los niños de generación en generación de quién fueron todos,
sí,
estos.
Sí, porque tendría,
¿no?,
segunda...
Además, de verdad, y ojalá también la película sirva para que mucha gente,
claro,
se acerque al waterpolo, ¿no?
Claro, claro, claro.
Bueno, es que esta gente cada 4 años, bueno, cada 2 se meten en el Mundial, en la final, son campeones del mundo ahora recientemente, son una gente extraordinaria. O sea,
sí, sí, sí.
El que ha tenido la oportunidad de convivir un rato con ellos son gente que pasan desapercibidos durante el año porque no le damos ni bola a la liga, pero cuando llega la selección, claro, española son unos auténticos monstruos, son fenómenos.
No, es que escúchame, Estiarte era conocido como Maradona del agua. Entonces, claro, y todos, claro, ellos, ¿sabes? Que lo que fue Rayán era el Zamora del agua. O sea, que es que esto era buscábamos en los grandes del fútbol la manera de representar quién eran esos tíos. Pedrerol, Los Sanz, todos esos, era un equipazo y unos personajes muy curiosos.
Muy bien, Jaime, que nos acercaremos al cine a ver la peli. Está todavía en cartelera, se puede ver, 42 segundos, es la historia de un episodio del deporte español muy chulo que han dejado ahí patente, entre otros, Jaime y Álvaro Cervantes. Que te vaya muy bien, Jaime, creo que estás en un momento de tu vida extraordinario. Que sé que estás haciendo otra cosa ahora, ¿no? Que la va a petar también, que es otra historia, es Ángel Cristo, ¿no? Estás haciendo Ángel Cristo,
ahí,
¿no?
Ahí estamos, sí, de waterpolista a domador.
Total, total, ¿eh? O sea, hay que ser versátil, hay que ser versátil, hay que hacer de todo.
Sí. Pero luego, me multiplica las habilidades.
Muy bien, Jaime, que disfrutes de la vida y muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Un abrazo a ti.
Un abrazo, hasta luego. Jaime, claro, Lorente, gracias, Tomás. Hasta luego, esta historia.
Maravilloso.
Hasta luego, 42 segundos. Nos queda ir despidiéndonos. En el día en el que España ha perdido contra Suiza, 2-1, el martes nos jugamos contra Portugal, irá a la final a 4 de la Liga de Naciones, pero esa es otra historia. Les dejamos ahora la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.